Guillermo y Domi Fuentes. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Sí, señores, iniciamos una nueva jornada. ¿Qué pasó, Dominique? ¿Qué fue? ¿Te va a caer?
No, jamás.
Ah, ok, no, yo sentí como que hubo ahí como un...
Se cayó
el audífono. Un meneo raro ahí.
Buenas tardes, un privilegio entrar en sus corazones, en sus mentes, en sus oídos, en su vibración espectacular. Hoy, miércoles, mitad de semana, con un contenido jugoso, sustancioso, hoy. Día del libro.
Así es, hoy es miércoles con M de más libros, porque hoy es el Día Internacional del Libro, como dice mi compañera, se celebra en el 23 de abril, día de hoy, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de la escritura, la lectura, la investigación, el estudio, que todo que sea afín con la literatura. Esta fecha busca incentivar a las personas a acercarse a libros y también brindar mayor reconocimiento a todos los autores. En tanto, la jornada insiste en la necesidad y rol fundamental de los derechos de autor como una herramienta fundamental para proteger su propiedad intelectual.
El 15 de noviembre del año 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, perdón, y la Cultura, junto al apoyo de la Unión Internacional de Editores, impulsó la creación de este día. La iniciativa se centraba en establecer una fecha concreta que sirviera como una oportunidad de crear actividades, campañas y también un momento para reflexionar acerca del valor de los libros en el mundo. El día fue elegido en recuerdo a la fecha de nacimiento y fallecimiento de varias figuras de la literatura como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov, Garcilaso de la Vega, Josep Pla y Manuel Mejía Pacheco.
Y por supuesto que algunas de las frases de hoy, no, algunas no, las tres frases que tengo hoy, sí. Buscamos tres porque obviamente era necesario por el día, ¿no?
Claro.
Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Palabras de Mario Vargas Llosa, quien recientemente falleció. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Miguel de Cervantes. Y siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Esto fue Jorge Luis Borges.
Pasemos ahora entonces a las noticias.
Ya, no me
hablamos
del libro. Y de...
Sí, espérate, hay un... No, espérate, lo que pasa es que quiero confirmar porque tú sabes que hay un libro, el libro más leído en el mundo.
La Biblia.
La Biblia. Uh-huh. Aproximadamente 3.900 millones de copias tiene. Y obviamente, después de ese yo creo que es
Don Quijote.
Quijote.
Don Quijote
también,
de la Mancha.
Quijote de la Mancha, El Camino a Cristo, y también La Odisea de Homero. Fíjate qué interesante.
La Ilíada y la Odisea.
Interesantísimos, que son literatura necesaria. Ahora se me frizó esto maravilloso para leer. Entonces, vamos a pasar entonces a más información porque tenemos el programa completo para hablar de libros y lo vamos a hacer.
Sí, claro que
lo
sí.
Lo vamos a hacer porque es un día importante.
Invitados para eso también tenemos, o sea que gente que tiene un acervo cultural muy rico y que nos puede ayudar y compartir con nosotros libros,
total,
nombres de autores. Y
el libro abre la mente.
Sí.
Nos abre la oportunidad de viajar a través de la lectura.
Te digo que me hace mucha, mucha falta.
¿Qué?
Las librerías.
Ay, sí.
Las librerías, cuando era costumbre que uno buscaba
enciclopedias,
el último libro de ese escritor. Sí, sí.
Que en el colegio había que estudiar con enciclopedia.
La verdad es que, mira, la función de la enciclopedia yo siento que no se ha perdido porque hoy día la búsqueda también online representa más
sí,
o menos lo
física.
Que...
Sí, física. Había que ir
sí,
y
claro. Tú tenías un compendio de
y
cuántos
copiarlo
tomos,
a mano,
12, 13,
porque
14,
tú no podías
15.
Sacarle copia.
Obvio. En mi casa había una que se llama Lo Sé Todo. Así se llamaba. Ah. Y estaba, obviamente, la Enciclopedia Dominicana también, que era
un compendio
interesante, de creo que en 13, 14 tomos de historia dominicana. Pero digo, de librería, del olor
el
de
olor.
Los libros, de tú poder sentarte, ver, ojear algunas de esas nuevas novelas que llegaron.
Ay,
y cuando hablo de novelas, hablo en términos generales de lo que representa
es un privilegio.
Una novela. No sé si es que las telenovelas...
Aquí nada más hay dos librerías, yo creo, conocidas, que tú puedes hacer eso de sentarte a ojear. Yo recuerdo que cuando yo viví en Estados Unidos un tiempo, yo vivía a una esquina, literal, tres casas de una librería famosa allá, Barnes & Nobles, que es una exquisitez porque ahí tú tienes cafetería, tú te puedes sentar en los pasillos con el libro por horas. Y yo me pasaba horas leyendo, hojeando, el olor, o sea, es un mood, es como un... tú entras en una fantasía, y brindarle esa oportunidad a nuestros hijos de heredarle el hábito de la lectura es muy importante.
Mira,
pero bueno,
yo quiero compartir todavía sigo hablando del libro.
Es un tema
muy rico,
apasionante.
Es un tema apasionante, y tengo que compartir una página o un perfil de Instagram que conocí hace un tiempo, que estaba buscando uno de mis libros preferidos de los primeros libros que leí de algún cuentista de República Dominicana, de algún escritor de República Dominicana, que fue uno de los que traje hoy, de Virgilio Díaz Grullón. Y buscando este libro, porque se lo había prestado a alguien y no me acuerdo a quién fue, y lo perdí, y yo decía, yo siempre debo tener una copia de este libro a mano.
Quiero que me lo preste, ¿me lo puedes prestar?
Anda pa'l caray.
Porque si tú me dijiste que es uno de tus libros favoritos,
sí,
tú, conociéndote, quiero leerlo.
Sí, sí, así es.
Yo lo
voy a apuntar, voy a poner una cosa ahí para que... pero bueno, esta página te viene bien, y le viene bien a todo el que no está escuchando ahora mismo. Se llama Intercambia Libros RD. Intercambia
wow.
Libros RD.
Voy a seguirlo
ahora. Ellos tienen más de 500,000 libros donados, y estos son para transformar vidas. Tú puedes comprar, donar e intercambiar libros con ellos. Escríbeles a su DM, Intercambia Libros RD. Ahí fue que yo conseguí la copia del libro del libro que voy a hablar en un rato, de Virgilio Díaz Grullón, que dije que lo voy a mencionar, pero lo voy a mencionar cuando venga nuestro invitado y cuando ya podamos un poquito más desarrollar el tema. Ahora sí puedes comenzar con las informaciones. Ya yo no voy a hablar más.
No. A mí me encanta hablar de libros. Si pudiéramos durar un buen rato, porque para mí también es una pasión. Creo que la magia que te envuelve el hojear, el tomar, no me interesa acostumbrarme ni nada a leer en la computadora,
ya,
ni una tableta,
no
puedo.
Yo no doy pie con bola ahí.
No, ni me interesa.
Hay gente que sí, hay gente que les gustan, de hecho, los audiolibros.
Sí.
Yo estoy diciendo que a mí mi mente no...
Yo no puedo tampoco en audiolibros, porque yo soy una persona que mi capacidad de aprendizaje es leer y escribir.
Mi mente comienza a divagar.
Exacto,
oyendo la narración, divaga.
Me voy, comienzo a irme a otro país, a otro mundo.
Me pierdo pedazos, entonces tengo que estar echando para atrás.
Entonces a mí me gusta subrayar, me gusta etiquetar, doblar, bueno. Y después releer, me encanta releer libros. Releer mis libros lo que pasa es que yo soy mucho... De lecturas de autoayuda, de lecturas no tanto de historias, cuentos que me gustan, pero por la costumbre de mi profesión tengo que leer mucho de enseñanzas.
¿Qué tú me dejas a mí? De guiones, libreto.
Exacto, exacto.
Mira, yo te iba a comentar ahora que cuando dijiste releer, yo te iba a decir, yo no soy tanto de releer, y después me acordé de 100 años de soledad de Gabriel García
Márquez.
Por
supuesto.
Que
es
obligado, porque cuando tú comienzas a leer la historia de José Arcadio, Buenos Días, y de toda la familia, de cómo se va desarrollando, tú tienes que ir para atrás obligado.
Total.
Para tú ver de quién es que están hablando, del nieto, del hijo, del sobrino, del papá.
Y lo que tú lees hoy, quizás en 5 años, que me ha sucedido, lo comprendo de otra forma y me da otra visión según lo que estoy experimentando en mi vida. Yo pienso que todo el que escribe, a mí me gusta escribir, yo escribo, pero para mí está narrando algo de una esencia, algo de vivencia, algo. Entonces uno se conecta. Pero vamos a tener el día entero conectados con los libros y se lo vamos a compartir, se lo prometemos. Vamos a pasar ahora a noticias del día. Vamos a conectarnos con la actualidad. Todos nos despertamos, obviamente, con la entrevista que se le hiciera al señor Antonio Espaillat a través de nuestra periodista amiga Edith Febles en El Día. Antonio dijo que cambiar los plafones era una práctica común en la discoteca Jet Set, al punto que los propios empleados se encargaban de hacerlo, reveló el empresario Antonio Espaillat, propietario del establecimiento. Todos nos sorprendimos. En 30 años siempre se caían plafones, pero nunca imaginamos algo como esto, lamentó. Espaillat explicó que el mismo día del evento, algunos plafones de yeso habían sido reemplazados por el personal del local. Sin embargo, reconoció que en más de 3 décadas de operación nunca se realizó una revisión estructural del techo, a pesar que el edificio presentaba filtraciones desde hace años.
Como una nota agregando al tema, las filtraciones, él también, dentro de esta entrevista que pude ver en su totalidad, dice que no solamente provenían de agua de filtración del techo, sino también de las tuberías de los aires acondicionados que están por debajo de. El empresario también admitió que en ocasiones anteriores ya se habían caído plafones, pero jamás pensó que eso pudiera derivar en un colapso total de la estructura. Aclaró, además, que si recibían inspecciones regulares, pero de bomberos, salud pública y autoridades laborales, nunca se hizo una revisión estructural del edificio. Solo esto era como de basura y de cosas así, de extinguidores y eso. Espaillat reconoció que su vida ha cambiado por completo tras lo ocurrido. Estoy destrozado, no sabía la magnitud hasta que llegué al país. Cuando vi el lugar, mi dolor se acrecentó. Ahí vi toda una vida. Sobre las posibles consecuencias legales y económicas, indicó que JetSet contaba con seguros que cubrían lo recomendado por los aseguradores, aunque no pudo confirmar si esto incluía el colapso estructural.
Bueno, siguiendo con otros temas, el canal de Luis Abinader, nuestro presidente de la República, publicó en el canal de WhatsApp los resultados de una encuesta centrada en las políticas migratorias y el acceso a la atención médica de los inmigrantes indocumentados. Los resultados reflejan que hay una clara mayoría a favor de las medidas propuestas, aunque también evidencia una parte de la población en desacuerdo. La primera encuesta preguntó: ¿estás de acuerdo en exigir a los inmigrantes indocumentados la presentación de documentos de identidad, cartas de trabajo y prueba de domicilio para poder recibir atención médica? Con la participación de 14.700 personas, un 88.4, o sea, 13.000 personas alrededor, votaron a favor de esta medida, mientras que el 11.6, solo 1.700 personas se mostraron en desacuerdo. En la segunda encuesta, la pregunta fue: ¿estás de acuerdo con la medida de repatriar a los pacientes inmigrantes indocumentados en vez de que reciban el alta médica? De 15.300 personas respondieron, un 91.5%, o sea, 14.000 personas estuvo a favor de esta medida, mientras que un 8.5 votaron en contra. ¿Y tú? ¿Cuál de qué estadística te quieres?
No. Pasando a Washington, la República Dominicana y los Estados Unidos sostuvieron en Washington una reunión de alto nivel en la que se abordó de manera directa y constructiva la reciente disposición arancelaria global anunciada por el gobierno estadounidense. El encuentro fue calificado como positivo, amistoso y orientado al diálogo permanente. Ambas partes coinciden en la importancia de continuar el intercambio a través de los canales establecidos. Durante la reunión, la delegación estadounidense reconoció la cercanía de la República Dominicana y su papel como socio estratégico en la región. Explicaron que la medida de aranceles globales responde a una visión general del comercio internacional aplicado un arancel mínimo de 10% en el caso de los dominicanos.
Bueno, ya en el mundo se está sintiendo este tema de los aranceles. He visto noticias internacionales y evidentemente que va a tener repercusión. Autoridades tomando dominio, atención. Y es que la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que anuló una licitación pública nacional del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales para la adquisición de equipos informáticos tras constatar irregularidades en el proceso. La institución dijo en una nota que, tras agotar un debido proceso de instrucción en virtud del recurso jerárquico presentado por la razón social Cantox Investment, se evidenciaron irregularidades en el procedimiento de licitación nacional que conllevan la nulidad del proceso y en consecuencia de aquellos contratos que a la fecha de esta decisión se encuentran en ejecución. Contrataciones reveló que la institución contratante no cumplió con la normativa vigente al no oficializar los cambios realizados en el pliego de condiciones mediante acta de aprobación de enmienda, contemplando documentos de la oferta técnica como no subsanables.
Hay que coger por lo menos 8 meses de derecho para entender esa noticia. Pasando un tema
mínimo
de salud, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social informó que ha solicitado sanción ante la Superintendencia de Salud, Riesgos Laborales, por la presunta negación de atención médica en situaciones de emergencia a los afiliados Franklin Rodríguez y Luis Gravelay, ocurridos en la clínica Bel González, sucursal Lincoln en el Distrito Nacional. Los afiliados presentaron denuncias por separado ante el DIDA, alegando que no les fue brindada la asistencia médica requerida al momento de acudir en condiciones críticas al referido centro de salud. La DIDA actúa a solicitud de ambos afiliados y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley número 1320, que modifica el artículo 29 de la ley número 8701. Otra noticia para la cual hay que estudiar, el cual otorga a esta dirección la atribución de tramitar denuncias, quejas y reclamaciones, así como de brindar acompañamiento legal a los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad de Salud.
Hoy andamos profesionales.
¡Epa!
En estos términos.
Día del
y
libro.
Y seguimos, claro, muy bien. 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Y como la Cámara de Cuentas ya tiene su nueva directiva. El Senado de la Presidencia, de la República Dominicana, designó por fin a Emma Polanco Melo de Mercedes como presidenta de la Cámara de Cuentas y a Francisco Tamares Florentino como vicepresidente del organismo. Acompañarán a Polanco y Florentino en calidad de miembros a Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana. Hablar un poco del perfil profesional de Emma Polanco. Ella es oriunda de Puerto Plata, tiene 75 años y posee múltiples estudios en universidades nacionales e internacionales. No solo tiene la distinción de ser la primera decana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también de ser la primera mujer en dirigir la Universidad Estatal en el periodo 2018 al 22. Su experiencia profesional incluye labores como asesora financiera en entidades públicas y privadas, directora académica de INTEC, la Universidad INTEC, y posiciones gerenciales en empresas como Explotaciones Mineras del Caribe, NAINSA y Representación Titanic.
Preparada sí está.
Muy bien.
Preparada sí está.
Yo espero que haga un excelente rol ahí porque hace falta.
Sin duda. Siguiendo ahora con el Ministerio Público, informaron que presentaron nuevos testigos con los que siguen demostrando que los imputados en las supuestas operaciones de corrupción Coral y Coral 5G exhiben un patrimonio que no pueden justificar legalmente. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que sigue el juicio a los acusados aplazó la audiencia para el 29 de abril, informó la Procuraduría General de la República en una nota. En la audiencia de este martes, como parte de sus pruebas testimoniales, el Ministerio Público presentó a un perito de la Cámara de Cuentas que estableció que el general Adán Cáceres Silvestre presenta un enriquecimiento injustificado de más del 100% en sus declaraciones juradas. El fiscal litigante Jonathan Pérez de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa explicó que también fue presentada como testigo una cajera de la sucursal del Banco de Reservas donde se hacían todas las operaciones del presunto entramado, quien estableció que las transacciones se ejecutaban por instrucciones de la acusada Esmeralda Ortega Polanco, quien se desempeñaba como gerente de la entidad financiera.
Bueno, me iba a decir algo, pero me voy a quedar en...
No,
por supuesto.
Ay, hombre, pero que alguno de esos casos resuelva de verdad, porque estamos oyendo y oyendo y oyendo, y entonces entran gente y al ratico salen.
Así es.
Bueno.
Pero el que no entra en pedir excusas... ni publicar ninguna
disculpa pública.
Disculpa pública, que todavía la estoy esperando. Tengo la esperanza de que es posible, de que tenga una presión de su partido reformista o del presidente del Senado, no sé. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero porque mi personalidad es que cuando a mí me coge con algo... el senador de La Vega, todos sabemos, en esta Semana Santa, se publicó sin camisa, o sea, ¿verdad? Libre y soberano. Uh-huh. Pienso que violando su investidura.
A medio vestir. Claro, no estaba en cuero
tampoco. Sin t-shirt, con los pechos, alumbrando las bellas redes
Santa
sociales. Pero eso no fue el problema. El tema es, aparte que eso es un irrespeto, es... publicando que se estaba comiendo así su cangrejito y diciendo, ay, ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente no me vea violando la veda. Bueno, pues el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, defendió la foto que salió semivestido mientras disfrutaba un almuerzo en su casa de verano durante esta Semana Santa. El representante del Partido Reformista Social Cristiano expresó que siempre trata de ser auténtico. Y citó las canciones de Willy Colón y Rubén Blades que señalan sobre la falsedad que vive el mundo. Es que él no está entendiendo que el problema no es el teacher.
Ay, sobre
la foto viral en las redes, te explicó que fue un amigo quien le llevó la comida. Ah, ok. Ok. Uh-huh. Ok. Ese amigo, luego de una operación a corazón abierto, se cogió con ser TikToker. Lo grabó para sus redes, gesto al que él no se opone. En ese sentido, llevó al Senado los sartenes de aluminio que se usan para comer, para señalar que esta es la persona que desea ser. Violar la ley de la veda y burlarse de la misma. Y hay que ser así.
Eso es autenticidad.
Es autenticidad.
Sí.
Pero si sale un pelafustán, cualquiera, X, civil, común y corriente.
Es más, usted y yo.
Que salga comiéndose el lambí, incitando a la ciudadanía a violar la veda, ¿qué sería
claro,
de nosotros?
Claro, si lo hace el senador, ¿por qué yo no?
Porque, no, y además, yo lo que pienso es, si usted como senador, que es el que elabora leyes, usted le dice al ciudadano, no haga caso, viola la ley. Porque al final no es un tema de la veda, es viola la ley, yo diciendo que nadie me vea. Es viólala, pero lo importante es que no te vea nadie.
No,
¿te entiendo? O sea, no tiene, entonces salir con esta excusa.
Tema yo que le gusta a Dominique ese.
No. Bueno, mira, es que está fuerte.
Bueno, yo voy a cerrar con una nota curiosa y muy curiosa. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Guido Gómez Mazara, informó sobre la detección de un call center clandestino dedicado a prácticas de brujería. Operado por reclusos de una cárcel del país. El hallazgo fue posible gracias al monitoreo tecnológico implementado por Indotel en los centros penitenciarios como parte de su estrategia para erradicar el uso ilegal de dispositivos de comunicación por parte de internos. El consultorio Call Center ofrecía supuestos servicios de cartomancia, clarividencia y otros métodos de adivinación, como como el uso de cartas, esferas de cristal, vinculados con ramas del ocultismo y la astrología.
Pero
no, hermana, mire, ¿usted sabe qué? Vamos a una pausa.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, ñam, ñam. Ajá, a ti te queda muy bien ese sonido ahora mismo.
Sí, porque me gusta comer, yo
no, te está abrochando un sándwich en medio del programa aquí. La gente cree como que uno... Como
yo
que
voy a anotar, Memo, yo te amo y te adoro.
Tengo la responsabilidad de guardar este tipo de secretos, pero
yo voy
no,
a anotar, estoy
no.
anotando.
Pero yo te he hecho algo. No, yo estoy no te anotando. He hecho absolutamente nada. Eso es una cosa que tú tienes todo el derecho de... señores, miren su reloj, por Dios. Es por eso que estamos haciendo las recetas. Son las 12 y casi la y media, 20
¿qué? Ay, tú sabes que una de las 28. Cosas que disfruto en 28. Mi vida es comer.
¿Eh?
Comer rico, me gusta comer rico.
¿Y a quién no le gusta comer rico?
Hay gente que no es su prioridad. A mí me gusta comer, me gusta cocinar.
Mira, este asunto aquí, yo creo que la receta en el día de hoy la deberías manejar tú.
Total, yo estoy
total
de acuerdo.
Total y absoluto. Porque,
así
bueno,
que apágate el micrófono, déjame a mí.
No, lo que pasa es que esta confusión que va a haber con
total,
sí.
Total.
No, y además de que Dominique, entonces
sí.
ella me va a corregir y me va a decir, no, yo soy Dominique y tú y ella
le
es Dominique.
Le voy a explicar por qué. Dominique, porque nuestra Dominique. Invitada, nuestra chef casera de hoy es mi amiga querida, mi tocallita especial, la esposa de mi amado amigo Memo, quien es Dominique Bonelli, que hoy nos trae una receta deliciosa de carne. Bienvenida, Dominique.
Hola.
Toca.
Así
tocallita,
mismo.
Mi toqui.
Él dice que yo lo voy a corregir porque es de Dominique a Dominique.
Uh-huh. Lo que pasa es que a mí me dicen Dominique también.
Exacto, exactamente.
Tú ves lo que digo. Entonces
exacto.
Digo Domi. Entonces no.
Bueno,
va,
Dominique a mí
y
Domi. ¿Cómo tú no le dices mi amor, mi reina, mi cielo, mi corazón,
pero
mi belleza?
Pero también te digo mi amor
mami,
a cada rato a ti aquí. Entonces,
verdad,
si digo mi amor.
Verdad,
¿qué
problema?
Por eso digo, maneja tú ese asunto. Porque...
Ok. Dominique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Yo tengo el placer de disfrutar de las manos deliciosas. He disfrutado de platos que mi querida Dominique ha realizado y sobre todo también unos cócteles, que ella es muy gourmet.
Sí.
Sí.
Este a ti no te gustaría para nada.
No, para nada, pero, sí. Pero yo me entrego al público,
sí.
Me solidarizo con los paladares populares y hoy vamos a cocinar, ¿qué, Dominique?
Un filet mignon con gorgonzola.
¿What?
Tú sabes que la carne roja es un poco complicada para mí para hacerla. ¿Por qué? Con amigos argentinos, por ejemplo.
Ah, por supuesto.
Como nuestro querido Fede, yo eso se lo dejo a él.
La competencia es fuerte.
Es fuerte. Mm. Entonces,
pero espérate, porque él es parrillero.
Bueno.
Como parrillero, pues sabemos claro. que nosotros no le vamos nunca a caer atrás. Pero, a ver, algo como eso que tú acabas de mencionar, que ya yo me lo he jamado en un par de ocasiones.
Bastante.
Y yo puedo, como tú dijiste, yo soy juez parte, entonces yo no soy tan imparcial en este
bueno,
asunto.
Bueno, pero también lo que está bueno, y lo que está malo, está malo.
Exacto. Entonces, como yo he probado eso y sabemos
que es bueno. Claro.
Entonces ahí se puede hacer perfectamente bien. Yo creo que si tú invitas a Fede y le prepara eso, que es un parrillero del caray,
te va a poner los periquitos.
No. Fede va igual que yo a degustar de lo bueno que es.
Pues vamos entonces a ver cómo se prepara el filete mignon.
Ese es el asunto. Yo aprendí a cocinar. Vamos a decir que por necesidad. Nosotros vivimos fuera y dije, si yo quiero comer bueno, yo tengo que aprender a cocinar. Entonces, mi versión de la cocina es la versión de la mujer que está en la casa y yo no soy chef.
Ay, la mujer de hogar.
No hay la versión de escuela. Es okay. La versión.
Pero no importa, al final, al final eso, los que nos están oyendo van a apreciar mismo. El ángulo que tú puedes dar.
Exactamente, por eso mismo.
Tú eres de la que compraba los cuadernitos, los libritos, yo también.
Los libros de receta, la revista.
Yo tengo, hay una base de libros
claro,
de receta.
Por eso mismo. O sea, que esta es la versión de cómo yo aprendí a cocinar un filete, una carne roja, que siempre me quedaba bien. Y entonces por eso quise traerla aquí, que sin necesidad de un barbecue, de un...
Claro, en casa, en tu horno,
y
en por tu
eso,
estufa.
Y por eso quise traerla hoy.
Cuéntame.
Entonces, siempre me quedaba bien.
Materiales.
Exacto. Ingredientes.
A ver.
Esta es una versión para 4 personas.
Ok.
4 pedazos de filete de 6 a 8 onzas, filet mignon.
Ok. Así lo venden en la
sí,
filete mignon.
Uno la pide, okay. Son 4 medallones. De 6 a 8 onzas. Sal, pimienta, queso gorgonzola desmenuzado. Casi siempre lo venden en el supermercado, un potecito viene, y si no, compras queso gorgonzola y lo desmenuzas tú. Pan rallado y aceite de oliva.
¿Ya?
No, espérate. ¿Cómo así?
¿Ya? ¿Qué más?
Ni sal, ni pimienta.
Yo dije sal y pimienta. Y acá, ¿qué fue?
No, espérate. O sea, quiero decir, no hay más sazón, no hay más...
Sal, pimienta.
Sal, pimienta, la carne.
La carne, sal, pimienta.
Cosas ralladas.
Pan rallado, queso gorgonzola y aceite de oliva. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos más nada.
¿Sale barato?
No.
La carne.
Ah, verdad. Es que yo no compro carne, pero...
escuchaste que ella dijo queso gorgonzola, ¿verdad?
Sí. Okay, vamos a ver, con estos chin ingredientes, ¿cómo? Pero me gusta, me encanta que sean poco porque entonces no es complicado.
No,
¿tú
para
no preparas
nada.
Carne a galla?
No, galla no lo quiere, para nada.
Ay, oh,
ni
pero,
muerta.
Ay,
okay. Ella dice, no, voy a ir al campo a ponerle la pata al pavo. Fue lo primero que le dijeron cuando le ofertaron una pata de pavo.
Vamos a dejar este tema. Ok, entonces, lo primero es que vamos a precalentar el horno. Okay. Esta carne vamos a usar tanto un sartén como, o sea, en tanto la hornilla como el horno. Entonces, vamos a precalentar el horno a 400 grados. Y entonces, en un tazón, vamos a combinar el queso gorgonzola desmenuzado con el pan rallado. En este caso va a ser 2 cucharadas del queso gorgonzola desmenuzado con 1/4 taza de pan rallado y y media cucharadita del aceite de oliva. Esto es para que el pan rallado se mezcle con y
o
como
sea,
que se pegue,
pues,
del,
se pegue.
Del
como
queso.
Una pastita.
Exactamente, se pegue como del queso. Pero no es que lo vamos a mezclar que se vuelva una pasta, es simplemente como que se empanice
okay.
el queso.
The crumbs.
Exactamente, se empanice el queso. Entonces, vamos a al filete. Lo ideal es que el filete lo saquemos por lo menos media hora antes de la nevera, que esté descongelado y esté a temperatura ambiente. Lo secamos. Y lo salpimentamos.
Importante.
Y lo
secarlo.
Y lo secamos y lo salpimentamos.
No dejarlo así con su sangre, con sus cosas.
Entonces,
drástico.
El jugo, ¿qué sangre? Ni sangre, el jugo. Esta mujer que no come carne. Lo secamos, lo salpimentamos, que esté a temperatura ambiente.
Okay.
Y calentamos muy bien el sartén. Idealmente que sea un sartén que podamos llevar al horno. Si es de cast iron, o si no, puede ser que sea de metal entero,
okay.
Y si no, tenemos una bandeja preparada
de metal fundido.
Exacto, y si no, tenemos una bandeja preparada para después pasar la carne a la bandeja para poder llevar al horno.
Okay. Ojo, tu papá me acaba de escribir, dice que está en la carretera y que tiene hambre, o sea que le des rápido a esto, porque las informaciones no le dan hambre,
pero lo que tú estás diciendo es así.
Entonces, para tú evitar que este domingo tú tengas que cocinar eso.
Él sabe que yo le cocino lo que él
le va a tocar, mi amor. Porque...
Entonces, ya con el horno precalentado.
Ok.
¿Verdad?
¿Cuánto tiempo debe tener el horno? Porque si soy yo, se me quema el horno.
No,
esperando
el asunto es que llegue...
Media hora, 15 minutos, 10.
Que el horno llegue a los 400 grados.
Okay.
Normalmente ya los hornos que están digitales hoy
se
en
prenden
día...
Se prenden huyendo.
Él te pita cuando llega a los 400 grados.
Okay.
Él te avisa.
Pita.
Él te avisa.
Pítate. Okay.
Exacto. Entonces, con ya el sartén que el sartén esté ya bien caliente, el aceitito caliente, que es con nuestra carne ya sazonada, lo que hacemos es poner los medallones para sellar, para dorarlos. Lo que hacemos es, exactamente, dos minutos, básicamente, un minuto y medio, dos minutos de cada lado, para que estén bien doraditos. Lo sacamos, lo quitamos del fuego.
Para ponerlo bonito.
Ay, sí, doradito, para que cojan ese colorcito dorado, rico, bonito.
Hermana, pero ven acá, tú no puedes volver aquí. Tú no puedes volver. Ahí está Francesca escribiéndome también, tu hermana.
Ay,
la hermana,
no,
papá.
No, me la distraigan. Entonces sigue Gianco conmigo, Briceño. Atiende aquí.
Perdón. Gianco Briceño me está escribiendo.
Gianco, quiere Gianco que lo inviten a comer.
Gianco,
por favor, si no. Lo hace, me pone eso mismo con berenjena.
Okay. Ajá, bueno, ya sé.
Porque a mí hay que invitarme. Ajá, o sea, entonces, no puede ser que ustedes vayan a hacer su medallón y a mí me ignoren. Como de, un realengo así.
Sí,
tú lo haces con berenjena. Ok,
sí,
entonces
te sellamos. Te damos de la papita con la que lo acompañamos.
No, mi amor.
Una equinita, sí,
sí,
no
haces eso mismo con berenjena. Entonces agarramos los dos medallones y lo sellamos.
Y lo
dos
sellamos.
Minutos para
exacto,
ambos lados.
De cada lado, para que estén doradito bonito, lo sacamos del fuego. Si vamos a usar ese mismo sartén, chévere, lo dejamos ahí. Si no, lo pasamos a una bandeja y le ponemos como una montañita arriba cada uno de esa mezcla del queso.
Ah, arriba, como una moña.
Ay, sí, una moñita.
Una moñita.
Una moñita. Y lo llevamos al horno.
Oh, my God. Entonces eso se derrite, se pone como una capa.
Exacto. Oh. Entonces lo bueno es que como tiene el pan rallado, él no se va a derretir y se va a volver una sopa, sino que se queda como amontonadito ahí, bonito.
Coqueto.
Pero se derrite lo suficiente para que cuando tú lo cortes, esté suavecito ese queso.
Ah, claro. Y entonces embalsama el pedazo.
Embalsama.
Sí, porque se embalsama.
Bueno.
No, pero no se derrite. Sí, no sí, se sí, derrite sí, que sí. Se vuelva una sopa, sino que se mantiene ahí como esa montañita.
Ah, ¿y con qué se puede acompañar eso?
Entonces, lo bueno es, espérate, antes de... depende del término que te guste, la carne. Va al horno por 4 minutos, si te gusta término medio. 6 minutos, si es... un poquito más, y hasta unos 8 minutos y como casi bien cocido.
Con la temperatura 400 grados.
Exactamente.
No hay que bajarla, se queda ahí.
Se queda ahí.
Ok.
Es todo.
O sea, tú lo miras cuando está doradito, se derrite, tú lo puedes sacar.
Es todo. Y lo sacas y lo dejas reposar unos 5 minutos a la carne. Oh. Siempre que, bueno, déjala como descansar un poquito y lo sirves, es todo.
Ah, porque se estresa.
¿Qué cosa con esta jeva que no come?
Ahora sí.
Mire,
ella dice que
mira,
hay que dejar
la próxima
relajar,
vez es contigo, no con ella. Cuando vamos a hablar de carne.
Ella dijo que hay que dejar relajar la carne. Yo pregunté
no,
si se estresa.
No es relajar, es dejarla descansar. La carne hay que dejarla descansar un poco para que los jugos como que... A mí, ¿cómo me gusta servirla? Con unos papines, una buena ensaladita puede ser de rúcula.
Ah, muy rico.
Exactamente. Porque
tú
me
haces eso mismo con berenjena.
¿Qué cosa?
Qué asunto. No es lo mismo, mi hermana, pero
claro que sí.
Le prepara otra cosa.
Esa tipa que come ensalada. Que come
no,
ensalada.
No.
A mí no me invitan para la semana de la ensalada.
Tú me agarras mi berenjenga.
Ella que come ensalada.
Mi berenjenga y me le pone su cosa arriba, su moña, como tú dijiste, la deja de
vestir. Ella que come el queso solo. Yo le doy el plato con queso.
No me van a dejar hablar ninguna de las
dos. No, es que tú dijimos que tú no eres parte de este segmento.
Es verdad. Entonces, no, pero yo tengo que
opinar.
Aquí tengo que decirle a todos ustedes que ellas dos se complementan muy bien.
Sí,
tanto
perfecto.
Dominique como Dominic. Porque lo que no se come aquella de frutas se lo come esta.
Las dos somos buen diente.
Y lo que no come aquella de vegetales se lo come
nos
esta.
Nos complementamos, hermano. Te ve
o
como
sea,
la cosa.
Está bien. Todo perfecto.
No podemos mudar tú y yo.
Pero mi amor, pero yo feliz. Ah, y las dos niñas se van a amar.
Exacto.
Y te tomamos de visita, tío.
Pero
hermano.
Tú te oyes.
Es más, que pague la factura, la casa, la luz, el agua, el teléfono,
contrario
todo.
A Nico,
todo, claro. Por
contrario
supuesto.
A Nico, yo sí doy la receta. Ya yo le envié. La pueden encontrar en la página de 12 y 2.
Mujer responsable.
En nuestro perfil. No, sí, eso yo iba a decirlo, pero ya me quito también eso, o sea que...
Ya le quité el trabajo, mañana muy vuelvo bien, Cindy, muchas gracias.
Bien. Ay, Dominique, muchísimas gracias, yo espero que nos traigas más recetas porque sé que tienes una mano espectacular, muy rico, mire, se me hizo agua, la boca agua, porque yo siempre digo agua a la boca, siempre lo digo
se,
al revés.
Se me hace agua a la boca, se puede decir.
De verdad, mira.
Se me hace agua la boca, sí, pero no sé por qué, porque era carne.
Porque pensé en la berenjena, derretida así, con ese gorgonzoles. Ay, Dios mío.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en cabina, porque la verdad es que es diferente cuando
sí,
nos acompaña aquí. Nico, no te
pongas
bravo, no te pongas celoso, pero él no me está oyendo tampoco.
Vamos a agendar la fecha de encuentro, nuestros amigos están invitados.
Y
tomaremos fotos del proceso.
Hasta aquí la receta que sí podrás encontrar en el perfil de 12 y 2.
Recuerden
y...
que nos pueden llamar al 809-562-1090. Los niños, ¿qué aprendiste hoy después del corte?
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor, y estamos en lo mejor de la web, el segmento en donde te compartimos herramientas digitales o consejos prácticos para sacarle el mejor provecho a tu teléfono inteligente. Hoy queremos decirte cómo encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono sin borrar datos importantes. Repito, para los presentes, hoy queremos decirle cómo encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono sin borrar datos importantes.
Me suena a puya.
La aplicación permite enviar y recibir todo tipo de contenidos, lo que puede resultar en una acumulación considerable de datos. Los archivos multimedia, fotos, videos, audios suelen ocupar una gran parte del espacio de almacenamiento en los teléfonos. Además, WhatsApp permite configurar la descarga automática de medios, lo que significa que archivos como imágenes, videos, se descargan sin que el usuario lo indique. Desactivar esta opción en los ajustes de aplicación puede ayudar a evitar futuras acumulaciones innecesarias y mantener el dispositivo con suficiente espacio libre para otros usos.
Buen dato. La aplicación de Meta genera copias de seguridad de las conversaciones que puedan acumularse con el tiempo y consumir una parte importante del almacenamiento. Estas copias de seguridad se encuentran almacenadas en la carpeta de Android Media, com.whatsapp, WhatsApp, base de datos.
Repítelo.
Una cosa espectacular. Carpeta Android, ¿verdad? En el caso de que tengas un Android. Uh-huh. Vas a Media, luego te va a salir com.whatsapp, luego abres WhatsApp y luego bases de datos. Aunque estas copias son fundamentales para restaurar las conversaciones en caso de que se cambie el teléfono o también cuando actualizas el sistema operativo, muchas veces hay personas que se le va todas las conversaciones, o también si necesitas recuperar mensajes actuales. Para realizar este proceso solo hay que ingresar la ruta indicada y borrar los archivos de respaldo que no sean relevantes. Es crucial saber que eliminar las copias de seguridad no afectará las conversaciones actuales, solo reducirá el espacio ocupado por la aplicación.
Liberar espacio en WhatsApp no solo mejora el almacenamiento del teléfono, sino que optimiza el rendimiento general del dispositivo. Al reducir la cantidad de archivos y copias de seguridad innecesarias, puede funcionar de forma más eficiente, abriendo aplicaciones con mayor rapidez y mejorando la capacidad para ejecutar tareas. Asimismo, al contar con suficiente espacio disponible, se evitan mensajes de error relacionados con la falta de almacenamiento y se facilita la descarga de nuevos archivos a la instalación de actualizaciones del sistema operativo. Y yo el otro día, lo que pasa es que lo estamos diciendo así como muy facilongo aquí, pero es, si tú tienes mucho tiempo sin revisar los folders y sin
borrar
cosas.
A mí me sale de vez
cosas,
en cuando y me dice, ¿usted quiere guardar, cambiar? O sea, cambiar si...
Pues
no sé por qué.
Hay que de vez en cuando dar una chequeadita porque te puedo, sin miedo a decirlo, contar que de las cosas que más ocupan espacio en el teléfono es el WhatsApp, porque se van guardando
fotos,
dentro de los grupos,
archivos,
van mandando cosas, fotos, archivos, y tú a veces dices, mira, esto lo voy a dejar y o no lo quiero borrar porque atrás de eso hay otro video, entonces para tú no borrar la conversación completa a veces, y uno pierde un poquito ese tiempo por querer guardar cosas que después no la vuelve a utilizar más nunca. Y entonces lo que hace es llenar el teléfono.
Yo lo que hago es que abro, por ejemplo, que si sé que son grupos, sobre todo los grupos donde más, abro el grupo, voy arriba, le doy a fotos y selecciono todo y le doy delete. Y a veces he borrado 500 fotos.
Sí, sí, por eso te digo, o sea, sobre todo en grupos que se mandan muchas cosas. A ver, una cosa que se puede hacer para facilitar un poquito el tiempo que uno invierte en borrar cosas, si de verdad te llega algo que tú quieres guardar a largo plazo, pues dale, ponle una estrellita. Y entonces cuando tú puedes borrar el grupo completo y te va a preguntar si quieres dejar solamente las cosas que están con esa estrellita, seleccionadas con esa estrellita, entonces tú puedes borrar todo lo demás y te queda ese video que tú querías guardar.
809-562-1091 para aquellas personas que, niños sobre todo, que aprendiste hoy, para que nos llamen después del corte.
Así es.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Estamos en nuestra sección de entretenimiento y iniciamos inmediatamente con las informaciones. Y bueno, señores, con luces tenues, música de fondo y un ambiente relajado, Britney Spears sorprendió el fin de semana a locales y turistas al dejarse ver bailando en un bar de Los Cabos de Baja California Sur. Lamentablemente había que agregarle a eso. Algunos presentes captaron a la cantante disfrutando de una noche espontánea acompañada por sus guardaespaldas. Los videos no tardaron en llegar a las redes sociales como TikTok y X. Más tarde, la propia Britney publicó en Instagram el clip donde aparece danzando enérgicamente, acompañada por la frase anoche, junto a varios emojis. ¡Wow!
El influencer colombiano Jefferson Cosio fue sancionado con una multa de 813.2.400 pesos colombianos, aproximadamente 189.000, casi $190.000, después de que la Superintendencia de Industria y Comercio comprobara que estaba realizando publicidad engañosa en redes. La entidad explicó que Cosio promocionaba un concurso con el que promovía a los consumidores, entre comillas, la posibilidad de obtener resultados económicos significativos en un lapso de 5 meses y la supuesta recuperación de la inversión inicial con la publicación del primer video. Se me parece como mantequilla.
Mantequilla, exacto.
Eso fue lo que me vino a la... llegó a mi mente. El mantequilla de Colombia. Así además es. De recuperar su inversión inicial. Atención, hay que tener mucho ojo.
Sí, señor.
Con las ventas.
Sí, señor. Y el
redes.
Concierto que el guitarrista de origen mexicano Carlos Santana tenía programado para esta noche en el Teatro Majestic en San Antonio fue pospuesto debido a una emergencia médica. El ícono guitarrista se encuentra actualmente bajo observación médica en Texas luego de haber sufrido una posible deshidratación durante la prueba de sonido previa al espectáculo. De acuerdo con testigos citados por TMZ, Santana tuvo que ser sacado del recinto en una camilla y trasladado en ambulancia un hospital local donde permanece interno para realizarse más estudios. Aunque su equipo asegura que se encuentra bien y con ánimos de regresar pronto a los escenarios, no se descarta que el espectáculo pueda ser reprogramado dependiendo de su evolución médica.
El actor Penn Badgley confesó que durante su infancia luchó contra la dismorfia corporal. La estrella de la serie de Netflix, You, de 38 años, explicó que, aunque no fue diagnosticado oficialmente, tuvo dificultades para aceptar su aspecto cuando era tan solo un niño. Sé que odiaba mi cuerpo y que simplemente quería uno diferente, le reveló a un diario británico. Badgley admitió que, como respuesta al divorcio de sus padres y al aislamiento social, empezó a comer con exceso y a engordar. Por aquel entonces, idolatraba a los hombres que veía yo en las películas y sentía que debía parecerme a ellos.
Uf. Ah, bueno. Pues
y eso, que ahora la cosa se ha agravado con las redes sociales y toda esta distorsión de la vida real. De simulando un cuerpo, una vida que no es real y estos jóvenes ahora aspiran. Yo me imagino que este padecimiento se va a multiplicar.
Así
en el
es.
Mundo.
Por otra parte, Karol G ha lanzado el tráiler oficial de su documental Mañana Fue Bonito, ¿cómo? Que se estrenará en Netflix el 8 de mayo de este año. Dirigido por Cristina Constantini, el filme ofrece una mirada íntima a su vida desde sus inicios en Medellín hasta su ascenso como ícono global. El documental incluye imágenes inéditas de la grabación de su álbum Mañana Será Bonito, su gira mundial y colaboraciones con artistas como Shakira y Becky G. Además, muestra aspectos personales como su relación con el músico Fade y su familia, destacando su autenticidad y conexión con sus raíces.
Antes te hubiera conocido. Seguramente.
cerca.
Aquí se está gozando, señores.
Gracias, señor, que no hay cámara todavía. La Academia de Artes. Bájame ya, Karol G, por favor, ya que la, se me sube la, el calor así.
Ajá.
Sí. No, 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 o sea, que está haciendo calor.
Te voy a poner cama ahí para que no te quede.
Está haciendo calor. ¿Eh?
Que te puse la cama musical ahí para que para quitarte todo,
sí,
totalmente.
Sí, por favor, no. Ya. ¡Uy! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha marcado un hito en la historia del cine al oficializar que las películas creadas con ayuda de inteligencia artificial, oye bien, podrán competir por los codiciados premios Oscar.
¡Wow!
¡Uf!
Pero debe ser en un renglón específico, exacto, porque obviamente no puede ser mejor actor a un personaje creado por la IA.
¿Tú te imaginas? Y que salga a buscarlo, el que
no,
lo crea.
No, imposible.
Esta decisión, anunciada a inicios de semana, establece que el uso de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales no afectará positiva ni negativamente las posibilidades de una película para obtener una nominación, según informó la BBC. La actualización del reglamento, recomendada por el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia, refleja la creciente incorporación del IA en los procesos creativos y técnicos del séptimo arte. Esta decisión no sorprende al sector, considerando que varias producciones premiadas en la ceremonia de marzo ya utilizaron esta tecnología. Entre los casos más destacados está la figura de Brutalist, cuyo protagonista Adrian Brody ganó el premio a mejor actor. Como informó CNBC, la película empleó inteligencia artificial para mostrar el acento del actor cuando hablaba húngaro. Bueno, pero eso son ayudas,
sí,
técnicas, bueno. No es poner un actor digital, por ejemplo. De manera similar, el musical Emilia Pérez, que obtuvo múltiples nominaciones, utilizó tecnología de clonación de voz para perfeccionar las interpretaciones vocales de sus protagonistas, pero mucho lío que le armaron.
Ay, sí.
O sea que ahí como que la inteligencia artificial debió como afilarse un chingo.
Bueno, y por otra parte, artistas como Shakira, Maná y Alejandro Fernández se pronunciaron en redes sociales a favor de los migrantes cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Maná, J-Lo y los Tigres del Norte, por ejemplo, se presentaron en un evento de Kamala Harris para incentivar el voto latino. Desde la llegada de Trump, varios ámbitos sufrieron afectaciones, desde la falta de mano de obra hasta la vulneración de derechos humanos en las deportaciones a inmigrantes. El cantante regional mexicano Tony Aguirre habló abiertamente en su canal de YouTube sobre el miedo que le causa no tener personas en sus conciertos, dirigiéndose directamente al presidente de los Estados Unidos para que tirara paro, diciendo que la gente no asistía a los conciertos y tenía miedo de salir a la calle. Hasta aquí, yo estoy gozando hoy, esto es de verdad, no es relajo, señores. Hoy aquí hay muchas cosas pasando en el estudio y está muy entretenido todo. Así que bueno, nada, hasta aquí la de entretenimiento, volvemos en breve.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Llegamos a uno de mis segmentos favoritos porque Dominique Fuentes está aprendiendo a vestirse mejor y hoy soy una muestra de ello, claro, porque yo admito que esas no son mis fortalezas. Y para eso tenemos a las personas asesoras, gente experta y que tiene glamour y que tiene caché y que tiene capacidad de comunicación,
sí,
como
sí,
nuestra.
Pero yo difiero de eso que tú dices, pero está bien, sigue.
Nuestra asesora de imagen, Adriana Boscarolo, porque mi amor, hasta el apellido tiene caché. Adriana viene a hablarnos cómo nuestra imagen nos sirve como un imán para marca personal. Por favor, dime, este tema me va a encantar a mí, porque yo me puse así, la llanté hoy, me puse una chiquitita de color.
Que pronto salgan las cámaras del programa.
Tú estás
porque
transmitiendo
Domi,
en vivo, ¿verdad?
Claro, espérate. Porque Domi está, ven, por favor, Domi. Espérate. Porque esto es digno de apreciar. Domi hace alrededor de 3 semanas... estaba preparando un concepto. Yo creo que lo estamos logrando. Y eso me hace sentir profundamente orgullosa.
Muy bien, muchas gracias. Ya publicaremos.
Ahora, Adriana, tú no estás de acuerdo conmigo, porque ella dice que ese no es mi fuerte, pero ella siempre se ha metido muy pero digo, yo no sé cuántos tú
pero
la conoces.
Yo soy una
bueno,
hippie,
les voy a abrir el debate de una vez. Ajá. Usualmente, personas con autoconocimiento, que saben muy claramente los matices de su personalidad, acuden de una forma muy acertada a la vestimenta. Entre más te conozcas, claro, más entendimiento tienes como para poder expresar.
Como te sientes bien.
Correcto. Mm-hmm. Si no conoces tus matices, inevitablemente vas a pasar mucho trabajo y vas quizá a pivotear mucho en cuanto a qué es tuyo, qué se parece a ti.
O cuando quieres seguir moda, pero no sabes si esa moda te encaja. Por ejemplo, yo no sigo modas, yo sigo lo que me hace sentir cómoda. Y sobre todo si me lo pongo, yo soy muy, muy, muy boho. O sea, mi estilo es hippie boho, chicos. O sea, definitivamente toda mi vida he sido así. Entonces, para mí es como que todo lo que se parece a boho me gusta. Y todo lo que es muy, muy diferente no me atrae. Entonces, me compro lo que me gusta.
Ok, ¿y qué pasa? Porque vamos a utilizar el ejemplo de Domi perfecto para el tema. ¿Qué pasa si yo no te conozco, pero tan solo tengo la conversación a través de tu imagen? Esa estética va más allá de la necesidad primitiva de estar vestidos, sino que también nosotros comunicamos y entendiendo ahora lo globales que somos y la penetración a cualquier tipo de mercado a través de un sitio web, evidentemente sube e incrementa el porcentaje de la relevancia en cuanto a cómo impulsarnos nosotros como marca personal. Ahora todos somos marca personal. Los doctores, gastronomía, influencers, cualquier tipo de nicho va incluido en esta apreciación. Entonces, quiero comenzar primero con una anécdota. Y fíjense de que esto me pasó hoy. El tema lo habíamos coordinado ya hace par de días, pero sin embargo, efectivamente, hoy me di cuenta y dije, certero, esto es algo que es relevante. Estaba buscando un profesional y lo estaba haciendo en línea, no tenía ningún tipo de marco de referencia. La manera como yo discriminé al profesional fue a través de cómo lucía. Y quizás dentro del bunch de profesionales pueden haber muchos más estudiados, preparados. Sin embargo, la forma como nosotros discriminamos es a través de la apariencia.
Pero también pienso, Adriana, te pregunto, que también tiene que ver mucho con la cultura. Claro. Por ejemplo, nuestra cultura es muy visual, nuestra cultura latina, o sea, nos encanta vestirnos y sobre todo los latinos tropicales. Nos gusta mucho el vernos bien, el coqueto, el maquillaje. Tú te vas quizás a Europa, no es que quiero, pero para marcar un poquito de diferencia.
Cuidado.
No.
Hay un punto cultural. Siempre
sí, estamos hablando del común denominador. Quizás uno está tan ocupado del maquillaje, como de verse chiqui y combinar la cartera con esto. Hay gente, sí. Estoy haciendo una diferencia, no necesariamente con Europa, pero me entendiste. Estoy demarcando un poquito a nivel geográfico. Y obviamente tú quizás haces esa discriminación, pero otra persona discrimina quizás hasta por la forma en que habla.
Ok, pero fíjate que, por ejemplo, ahí estás hablando de fórmulas de éxito, que es a lo que te refieres, justamente de que no necesariamente la fórmula latinoamericana lleva el mismo éxito o emprende los mismos ingredientes que puede suceder en Europa. ¿Ok? Ahora bien, todos tenemos, inclusive las estadísticas marcan un 67%. Porque al final, cuando estamos hablando, y ni siquiera acá quiero hablar de una estética con estereotipos, que es a lo que tú te estás refiriendo, sino es más que, por ejemplo, si yo estoy buscando un médico y supongamos que el médico está en África, en Asia, en Europa, el médico yo voy a evaluar, por ejemplo, forma parte de la imagen personal, su página web. Voy a ver la calidad de la fotografía. Yo necesito ver una imagen porque antes no contábamos, por ejemplo, ¿sabes a las generaciones que les cuesta muchísimo? Bueno, a las generaciones entre los 70, los 60, les cuesta mucho integrar.
Porque ella me miró cuando dijo eso.
No.
A mí
subí,
también me miró.
Yo subí.
Me miró.
Y yo subí porque iba a decir 80 y dije, Dios santísimo, acá todos estaríamos incluidos. No. 60, 70. No, bueno, pero estas generaciones todavía están implementando este arraigo de nivel de importancia. Y es tan relevante que básicamente hoy, así no te dediques como creador de contenido, que a veces siempre lo vinculamos hacia esa área. Aunque díganme ustedes ahora quién no, si quiere vender, el modo como ahora se vende es mostrando esos parámetros que hacen de que tú seas único. De hecho, razón por la cual cualquier nicho se ha visto en la obligación de mostrar su mayor y mejor estampa. Ahora, si me atrevo ahorita a darle más expansión al tema, he visto un fenómeno aproximadamente en los últimos 10 meses, en donde no sé si ustedes lo han notado, que no bastaba ya con que tuvieses unas fotos de estudio, que las colocaras en tu WhatsApp, que colocaras un buen perfil en Instagram, que tuviesen una página web, sino que además ahora se exige revelar tu personalidad. Y no solamente en apariencia. La gente quiere escucharte hablar.
Gustos,
la gente quiere, la gente quiere tu punto de vista. Entonces ahora le tenemos que dar el valor agregado de que las marcas personales no solamente tienen que buscar puntos de asociación como colores, símbolos. También ahora se necesita una narrativa para que puedas cerrar con frases que sean catchy, que sean envolventes.
Pero
o sea,
entonces,
ahorita
Adriana,
cada vez es más y más la exigencia.
¿Cómo hacemos entonces? Tenemos diferentes nichos. No, pero por eso que quiero, voy a aterrizar.
Súper, súper, súper complicado,
voy
de
a aterrizar
verdad.
Ahora para que la gente se pueda identificar, sobre todo que los que tengan redes sociales y que tengan una imagen personal, un médico, un nutricionista, una figura pública en cualquier rama. O sea, ¿cómo puede una persona... Como tú dijiste, fuiste a buscar un profesional y discriminaste por la imagen. ¿Cómo puede una persona saber si cómo viste, cómo se comporta, es coherente con su imagen?
Primero, y esto es un punto importante, la realidad es que yo, lo primero que hizo mi cerebro fue irse por lo más atractivo. Pero yo no voy a agarrar a un profesional porque se vea bien, nadie lo hace. Es decir, después pasas a la fase 2, en donde tienes un estudio, en donde estás evaluando. Pero la manera como inmediatamente funciona el cerebro, y está comprobado, es discriminar a través de lo visual, o atender o responder ante lo visual. Pero lo más importante, por ejemplo, para los profesionales ahora que se ven como en una contienda un poco más agresiva, porque no basta solamente con prepararte, porque no basta con saber cuáles son tus insights y tus puntos de valoración o hasta inclusive de diferenciación.
Es verte bien.
Sí, es además proyectarlo. Porque la realidad es que años atrás nos valíamos por los puntos de referencia. Entonces, todos podíamos llegar en un absoluto y completo boca a boca, excluyendo los medios de comunicación, que siempre han sido portavoces para poder hacer vitrinaje de cualquier especialista. Pero en ese sentido, ya ahora todo el mundo está viendo que quizás personas que tenían años de experiencia, vienen personas de generación de relevo, mismo nicho, y están galopando con cierta velocidad, que eso hasta al profesional más consagrado se siente intimidado. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Para nosotros poder indexar la información, el primer ingrediente es la coherencia. Es decir, yo no voy a hacer cosas, de nuevo, como lo hablamos en la vestimenta, yo no voy a hacer cosas porque las vea como un trend de TikTok, ¿ok? Yo voy a hacer cosas que se parezcan a mí, que entienda de que la velocidad del mundo va marcando una pauta, pero yo le voy a adoptar el ritmo necesario al cual yo entienda de que ya eso es demasiado exagerado o eso es demasiado.
Ok, entonces lo primero es que la persona, el profesional o la persona que quiera manejar su imagen es ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta vestir? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta comunicarlo? Si me gusta en una oficina, me gusta en el campo, me gusta, ¿verdad? Porque si vas a hablar de matas, obvio, ¿verdad? Que busque la mata, no, que, no que busque una foto de la mata, sino la coherencia. Segundo punto, ¿qué hay que tomar en cuenta?
El factor de la comunicación. Antes queríamos de que los especialistas y expertos fueran extremadamente técnicos. Ahora la gente exige un espacio de muchísima mayor cercanía.
O sea, cortito.
Y mira que para los que son serios están ahorita sufriendo.
Ok, ¿a qué tú le llamas cercanía? Por ejemplo, un live, un tú a tú,
inclusive
contestar.
Inclusive hasta la forma como tú puedes estar sentado en un consultorio o cerrando una venta o teniendo un espacio un poco más público como una red social.
Perfecto.
La gente necesita ese tipo de espontaneidad, necesita muchísima mayor cercanía, y por eso es que ahorita estás viendo que antes todos cortábamos el video, si por ejemplo estábamos parpadeando y ahorita, ay, estoy parpadeando, creo que tengo un problema en el ojo, y haces una dinámica completamente del behind the scene, la gente está exigiendo el detrás de cámara.
O sea, lo natural.
Y todo eso es imagen. Okay. La gente nada lo va a poner sin haberlo pensado. Hay personas que son más estructuradas y buscan un equipo de marketing, otros que buscan un asesor de imagen, evidentemente, y hay otros que sencillamente son y nacen parados y tienen el duende, como dicen los españoles. Pero independientemente de cuál sea la directriz que quieras tomar, si hay coherencia, si hay una buena narrativa y si también hay un espíritu muy sensato de acuerdo a cómo tú estás buscando, y no tiene que ser una fórmula demasiado estrambótica, pueden ser señales muy distintivas en cuanto a tu imagen. Por ejemplo, Steve Jobs no creó el agua tibia en cuanto a su vestimenta, cambió el mundo con la tecnología. ¿Y qué fue lo que utilizó? Un t-shirt. Unos jeans.
Uh-huh. Bueno. Esa fue su marca.
Y espérate. Y Carlos Sánchez, exactamente lo mismo.
Zuckerberg también.
Claro.
También tiene una forma de vestirse.
Exactamente lo mismo.
Carlos Sánchez, vámonos a lo local.
Carlos Sánchez. Siempre lo pongo a él como punto de referencia porque no quisiera que se fueran a un extremo en donde tienen que imaginarse de que tienen que complicarse el sentido. Si eso
para
es
nada.
Algo que dice... algún tipo de referencia sobre ti, pues entonces lo único que tienes que hacer es enfatizarla y crearla como un punto de asociación. Cuando tú tienes ese punto de asociación, todo el mundo me puede decir, bueno, mira, mi punto de asociación son colores, mi punto de asociación son estampados, mi punto de asociación son símbolos como estrellas, lo que sea. De hecho, cuando lo presento de una forma más llana, es como cuando tú te sientas con un diseñador y tú le dices, mira, esta es mi empresa. Y entonces el diseñador te pregunta cuál es tu misión, tus valores, tus objetivos. Te dice qué elementos tú crees que hablan de algo. Toma en cuenta la referencia del nombre y comienza a crear y a construir una estética. De la misma manera, nosotros tendríamos que hacerlo, y si pueden hacer el ejercicio de manera empírica, pueden hacerse esas preguntas, las preguntas de quién soy, qué quiero mostrar y si esto realmente se parece a lo que honestamente estoy buscando también marcar en expansión de acuerdo al futuro que yo quiero para la obtención de mis metas. Mira, si se hacen esas preguntas, pueden llegar a respuestas.
Ella te tiene una pregunta
sí,
última.
Sí, antes de irnos.
Ya no tenemos tiempo,
Cindy,
pero...
me deja, por favor.
Claro, yo te voy a decir.
No, porque la verdad que todos caímos en la necesidad de que tú asesoraras al senador Rogelio Henao, ya bueno. Que él, su investidura, un senador, imagínate, de la provincia de La Vega, entonces sale en U, sale de la cintura para arriba, sale sin t-shirt, ¿verdad? Yo relajando ya, pero hablando en serio. En esta Semana Santa él sale, obviamente, publicando sus redes sociales, sin camisa, un tantísimo sin camisa. No sabemos si andaba en short pero evidentemente tenía algo debajo, pero no tenía nada arriba, comiendo, o sea, con unas cantinas y hablando de violando la veda de cangrejo y demás. Pero el punto es, háblame de este caso, brevemente.
Metamensajes los hacemos absolutamente todos. Hay dos evaluaciones. O uno, les está mostrando estadísticas, si tiene un equipo, y le están diciendo, necesitamos que te muestres más cercano, que te sientas del pueblo.
Cercano, eso sí, es sin t-shirt.
Eso es una realidad. Y la otra,
wow.
No tener ningún tipo de asesoría, hacer lo que quiera y evidentemente generar el efecto opuesto. Porque la realidad es que todos nosotros tenemos ventanas. Lo decía Gabriel García Márquez, nosotros tenemos una vida pública, una vida privada y una íntima. Este tipo de intimidades, realmente, sobre todo en planos políticos, en lo personal,
no funciona.
Él tenía ahí como una pérgola, era.
Bueno, pues Adriana Boscarolo nos acompañó aquí y la pueden encontrar en redes sociales, @ Adriana Boscarolo a sí mismo. @
Gracias,
Adriana Boscarolo. Y usted, pues, señor senador, puede buscarla también. Y
asesórese
ahí, porque la verdad es que le hace falta.
Totalmente. Y llámenos 809-562-1091. Sí. Después del corte, vamos a esperar la llamada de nuestros chiquitines. ¿Qué hiciste hoy?
Thank you. Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Epa. Ay, papá.
En cabarete.
Yo te dije, algún día yo iba a hacer eso, porque yo no puedo tener el invitado que nosotros tenemos y no poner un poquito de su música también. La gente lo conoce ahora porque el escritor y los guiones y las películas y Miguel Yarul y el Bichán y los libros y todo eso. Y resulta que el tipo en los tiempos del rock and roll aquí tenía una de las bandas más ápera que habían, que era Regata. Wow, y la verdad es que para mí siempre fue un grupo que yo quería ver. En todas las fiestas que hacían los colegios y todo eso, ahí estaba yo adelante con Nano, uno al lado del otro mirando el grupo. Miguel Yarul está con nosotros, arroba Miguel Yarul. Él es pues quien nos acompaña hoy para hablar del Día Internacional del Libro, un día ideal para recibir este invitado, quien nos va a hablar de la industria editorial, de cuatro grupos de escritores, los clásicos, los del boom latinoamericano, estadounidense, de finales del siglo pasado, y autores dominicanos también, favoritos de él y, bueno, favoritos de nosotros, porque todos trajimos libros aquí porque entendemos que este es un día muy especial. Miguel, ¿cómo estás?
Oh, yo siempre estoy feliz.
Y que sorprendido ahora con la...
Sí, pero no me lo esperaba. Tenía mucho tiempo que no oía esa canción.
Hola.
No sé, la gente se sorprendería del cuánto ha llovido.
Sí,
o sea, como 2001, yo creo.
Son muchos años. Man, sí. Yo no tengo la fecha exacta ahí, pero tiene rato. Sí,
no, pero súper contento. Hoy, cada vez que se acerca la fecha del Día del Libro, me sigo sorprendiendo de que un artefacto tan travieso y haya sobrevivido por tanto tiempo frente a tanta tecnología, tanta tendencia, y el libro se ha mantenido ahí.
Sí, porque el cassette, el disquete, el CD ya son instrumentos, herramientas obsoletas. Pero el libro sigue siendo una ventana a la imaginación, a viajar. Yo creo que te lleva hasta las estrellas, o sea, te conecta con el amor, con la pasión. ¿Quién no ha leído un libro con una buena novela que no te haya elevado, te haya puesto a llorar? A mí me ha sucedido con la lectura que yo he entrado en personaje, te lo juro. O sea, puedo estar leyendo un libro y cierro el libro y de repente me miro en el espejo y me siento ella. O tú dices, aparte de una cosa espectacular, o sea, hay escritores que logran eso en su escrito.
Sí, totalmente. Y también el lector desarrolla una relación muy íntima con un libro que le gusta. Mm. O sea, a medida que van pasando la página y tú ves que te van quedando menos que la que ya tú leíste, te empieza a entrar un pequeño vacío de esto. Esto se está terminando.
Sí, una segunda parte.
Me dio mucho trabajo conseguir una historia que conectara tanto. ¿Dónde voy a encontrar otra? Y el día que finalmente lo termina, pues sí, me ha pasado que durante días me quedo enganchado con la historia. Mm-hmm. Sigo pensando en los personajes. Porque esa relación en la que el lector, a diferencia de una película, de una obra de teatro, no te están enseñando nada, te están permitiendo que tú imagines junto al escritor y tú aportes tus vivencias a los personajes del libro. Te dan una descripción, pero tú asemejas a ese personaje con un tío tuyo, con un primo, con una que fue novia. Uh-huh. Entonces es como una comunión entre lector y escritor que se da solamente en la literatura. Y a mí me...
Sí, es la forma en la que uno se identifica con cada historia y como uno se
conecta.
Iba a decir, se sumerge exactamente dentro de la historia y lo hace de uno.
Yo casi nunca me siento solo si tengo un libro cerca, siempre y cuando me guste. Ya he aprendido después de tanto tiempo leyendo y tantos libros, ya he aprendido a soltar los que no me gustan, porque antes los terminaba. Uh-huh. Pero ya lo siento como un pequeño castigo. Ya lo tengo tanto por leer que lo dejo a un lado y continúo con la lectura.
Es imposible, es como el que le gusta el cine, va a encontrar cine de todas las maneras, de todas las formas, actual, y ni se hable tampoco del cine clásico, que hay incontable cantidad de títulos, es imposible.
Y te iba a decir, con los libros clásicos, que me sucede cuando leo, por ejemplo, a mí que me gusta Blavatsky, me gustan cosas medio esotéricas, y leo Paracelso, y leo... La forma de narrar de esa época, estamos hablando más de 800 años, de la forma en que vivían, y obviamente lo puedes ver, lo puedes leer, y ver cómo ahora es tan diferente, me conecta mucho con las épocas, que también es un regalo, con lo, cuando uno lee cosas de Sócrates, de Platón, sí. Esa forma de pensar de esa época, que muchas veces es muy útil en la actual.
Lo es, y también tú te vas dando cuenta de que un humano es un humano, es un humano, como exacto. diría Gertrude Stein, o sea, nuestros problemas son los problemas de nuestros antepasados mm-hmm. a distintas ajá. escalas, ajá. Son los mismos retos, si tú te vas al fondo y te vas a los problemas morales, filosóficos.
Existencialistas.
Son los mismos, uh-huh. o sea, todos hemos pasado por esta tierra y tenemos tanto en común y los libros son la mejor manera de dejar eso documentado y por eso tú puedes conectar con una novela del 1800 como con una novela del claro. 2020.
No, así y es. A ver, por ejemplo, por ponerte un ejemplo loco que me acaba de surgir, yo te iba a decir, bueno, pero no en todos los casos, porque por ejemplo nosotros estamos viviendo ahora mismo una época, por ejemplo, con el AI, en el que los trabajos se ven amenazados por esta tecnología. Pero ojo, uno de los libros más famosos de todos los tiempos, de J.R.R. Tolkien, que es El Señor de los Anillos, habla de la industrialización. Y tiene dentro de su enmarcado ahí cómo la industria, lo que él vivía, cómo la industria iba desplazando a la gente y a sus funciones. Entonces eso es lo mismo, totalmente, de una forma u otra.
Y también hablamos ahora del control del pensamiento. Y sin embargo, Orwell escribió en 1984, hace casi 100 años. Y Animal Farm, nos repetimos, aunque nuestro contexto realmente va evolucionando y nuestras circunstancias también. Pues los libros son una piedra de toque, de que uh-huh. señores, no somos tan especiales, no, todo claro, ha pasado claro, anterior. Claro.
Y también te ayuda, por ejemplo, en el caso de la política, en el caso de la economía, casos, el poder, el libro te permite guardar historias que luego en el aspecto jurídico, que te pueden enmarcar en una situación histórica en la actualidad, o sea, nos sirve como una memoria informativa para tú poder conectar con la realidad. Entonces, definitivamente la lectura yo creo que ha sido uno de los mejores inventos, el libro.
Terminan siendo casi como mapas. Tú coges un libro como El Arte de la Guerra.
Wow, sí.
Por ejemplo, que es un manual para cualquier estadista, militar, uh-huh. estratega, para lo que tú quieras. Tú coges El Arte de la Guerra y es un libro que realmente, ¿cuántos siglos no tiene? Y cómo nos sigue todavía ayudando a navegar situaciones. O sea que,
el arte de
más
la
que un
prudencia.
Invento, yo veo el libro como esa necesidad de nosotros dejar un testamento de el tiempo que vivimos. Uh-huh. Sí, algunos claro. lo hacen mejor que otros, y por eso estamos aquí hoy. Pero definitivamente que para eso es que sirve.
Ahora, escribir es un arte.
Escribir es una pela.
Yo, por ejemplo...
Mira los ángulos.
A mí me encanta escribir.
Escribir una pela.
A mí me encanta escribir y cuando yo comienzo a escribir me sucede que hay veces que me tranco y digo, okay, ¿cómo yo conecto esta historia con otra? Y tú decías el otro día algo sumamente interesante porque muchas veces los que nos gusta escribir para uno, tú paraste hoy. Mm-hmm. Pero la musa como que se para también. Sí. Entonces tú a los 3 días te conectas con lo que escribiste y dijiste, no, eso no es. Y lo quieres borrar porque no es la misma emoción.
Totalmente.
Entramos en tema entonces. Vamos, tú trajiste varios puntos aquí. Por ejemplo, los más universales.
Ah, bueno, vamos a hablar ya de autores.
Sí,
bueno,
de autores.
Yo en el día del libro quería hablar un poquito sobre literatura, sobre los grandes. O sea, uh-huh. la literatura como la música. Podríamos arrancar a hablar de género, de todo ese tipo de cosas. Pero yo quise traer unos cuantos autores para quizás, si este fin de semana van a una librería, pues los puedan tener como referentes. Yo hablaba, cuando lo estuve pensando, dije, ¿cómo puedo catalogar unos cuantos autores? Y empiezo por quizás los más, y voy a hablar solamente del siglo pasado y de este siglo para no irme mucho más para atrás. Uh-huh. Entre los más universales tengo a uno de mis favoritos, que es Albert Camus, que me parece que fue uno de los escritores todavía más vigentes. Tengo que hablar de Umberto Eco y tengo que hablar de Borges, como tres gigantes, uh-huh. como tres escritores que trascienden la literatura y todavía son referentes para filosofía, para política, para
esto es a manera personal, obviamente. No estás mencionándome un Shakespeare, por ejemplo.
No, porque te dije que me voy a mantener en el siglo pasado.
Okay, verdad.
Si no podemos hacer un podcast. Que
sí, claro.
No, porque no vamos a Shakespeare o a Cervantes vamos más para atrás y podemos llegar realmente,
correcto.
lejos. Pero entre esos tres yo creo que pueden encontrar... Entre La Peste o El Extranjero de Camus, entre el péndulo de Foucault, de Eco y de Borges, lo que quieran leer, pues creo que ahí tienen material filosófico de peso. Los, ese es el tema que le importa.
Los del boom, tú le pusiste así a ellos.
El boom le pusieron, un grupo de editoriales se aprovecharon de ese momento histórico en el cual los escritores latinoamericanos tomaron como el stage
las
universal.
Riendas.
Y lo supieron manejar muy bien, entre ellos Mario Vargas Llosa, que recién fallece, un gigante premio Nobel. Ahí tenemos a Cortázar, Julio Cortázar, que él ha sido la inspiración de muchos jóvenes para empezar a escribir. García Márquez, que es otro podcast por sí solo.
Ni hablar.
Y finalmente, pues Juan Rulfo, que es uno de mis escritores favoritos, un escritor de una trayectoria muy corta, apenas 2 o 3 libros. Y algunas cosas recogidas, pero muy poderoso.
Y Sabato también.
Y Sabato, que escribió la Sabato. Novela de Marica que más me gusta.
¿Cuál?
Se llama Sobre tumbas y héroes.
Ah, ok. Ahí también el túnel tiene él.
Esta es la segunda parte del túnel.
Ya, ok.
Es como una trilogía. Y la tercera viene siendo Abaddon el Exterminador. A mí me gusta mucho más la del medio.
Los de los Estados Unidos.
Bueno, yo quería hablar un poquito sobre los americanos, porque realmente son tantos y son tan importantes que no quería dejarlo pasar. Hemingway y Faulkner son dos escritores a los que hay que referirse. Eran dos caras de una moneda, eran casi enemigos, no se soportaban, pero cada quien en lo suyo eran geniales. Traje a Tom Wolfe, que es un escritor que a mí me parece que es maravilloso por la cantidad de información que maneja y la manera en la que la transmite. Y traje a Toni Morrison porque quería traer una mujer, quería traer una poeta y quería traer a alguien de color. Y me parece que Toni Morrison es sencillamente uno de los mejores poetas que ha existido.
Y entonces ya para finalizar esa parte de los escritores, trajiste de la de aquí, los locales, los de República Dominicana, que yo te agregué uno hoy mismo en las manos ahí.
Me agregaste a don Virgilio Díaz Grullón. Bueno, yo no podía dejar de venir aquí sin hablar de la gente mía.
Claro.
Y del momento editorial que está viviendo la República Dominicana, en la cual finalmente la gente está mirando para acá y están diciendo que aquí hay un grupo de gente que está empujando hacia un mismo lugar. Pero también tengo que irme un poquito atrás y empezar por René del Rico, que es mi escritor dominicano favorito. Hablar un poquito sobre Pedro Peix. Sobre los actuales podemos hablar de una gran cantidad de compañeros. No quiero dejar a nadie afuera. Me voy a referir a Rita Indiana, que es una escritora maravillosa. Hay uno que es nuestro Pulitzer, aunque no vive acá. Uh-huh. Tengo que hablar de Frank Baez, de Ray Andújar, de Homero Pumarol, de Franz García. Perdonen si se me olvida alguien, pero... Uh-huh. Estamos
en vivo.
Estamos en
claro,
vivo.
Claro, eso pasa.
Pero sí, definitivamente que yo quería como ya poner la atención sobre el mundo editorial dominicano, sobre lo que está pasando. Vayan a las librerías, vayan a la sección de autores dominicanos. Van a encontrar novelas contemporáneas que hablan de temas que ustedes quizás no se imaginan de las que estamos hablando. Estamos muy acostumbrados a una literatura quizás costumbrista o estamos muy encasillados en que eso es lo que se escribe aquí y nada más diferente de la realidad. Vayan a su librería, busquen autores dominicanos, hay cuentos, hay poesía, hay novela, hay ciencia ficción, hay literatura especulativa. Entonces, pónganle también el ojo a la literatura dominicana que
hay muchas cosas buenas.
No solamente eso, sino que también las editoriales de fuera ya también lo están haciendo.
A nosotros que nos gusta escribir, pero no logramos todavía lanzarnos con la que la musa sea coherente durante el tiempo, ¿verdad?, de la escritura. ¿Qué tú recomendarías como base que tomemos en cuenta para escribir?
Bueno, yo siempre he dicho que escribir no es solo sentarse en la computadora. Mm-hmm. Ya cuando yo me siento en la computadora, yo he hecho un trabajo importante antes de sentarme allí. Entonces, lo primero es investigar o entender o tratar de saber realmente qué es lo que yo quiero dejar dicho. Mientras más claro tú tengas eso, más fácil se va a hacer el texto. A mí siempre me gusta terminar antes de que se me acabe la inspiración. O sea, yo casi nunca termino de escribir seco. Yo siempre me dejo el texto en una idea que me gusta para yo poder regresar a ella con entusiasmo.
Okay.
Entonces, yo no trato como de vaciarme por completo, sino que trato siempre de dejar algo en el tanque, algo por qué volver. Y lo más importante es que yo dejo la parte de criticarme para el final. Muchas veces nosotros, ¿tú te acuerdas de lo que tú dijiste ahorita? Muchas veces nosotros leemos algo sobre lo que hemos escrito y decimos, esto no sirve para nada. Pero tú lo que no te estás dando cuenta es que eso no es un trabajo terminado, eso es un trabajo en proceso.
Exacto.
Entonces, si tú escribes 3 páginas y borras 4, tú nunca vas a terminar.
Claro.
Entonces, mi gran consejo para todos aquellos que quieran ser o empezar a escribir para por cualquier motivo, ya sea un blog, ya sea un guión para TikTok, lo que sea, es dejen la crítica para cuando ustedes terminen y para cuando terminen el proceso completo. Ni siquiera sus primeras versiones.
O sea, buscar opiniones ya cuando el texto esté finalizado.
Completamente. Y tengan en cuenta a quién se lo van a enseñar.
Claro,
también.
Claro.
Porque mucha gente a lo mejor no sabe lo que tiene en las manos, no sabe lo que es un primer draft, una primera versión. Entonces lo que va a hacer es que te va a matar...
La inspiración.
O cualquier tipo de... Un trabajo en proceso es muy delicado. Cualquier cosa que te digan puede hacer que tú te desencantes para siempre. Entonces eso...
Claro, para tu y me imagino que al final buscarse un corrector de estilo, alguien que te ayude, ¿verdad? ¿O no?
Yo siempre he dicho que uno tiene que tener uno o dos confidentes literarios. Gente que tenga un gusto afín al de uno, gente con la quien tú tengas la confianza de decirle esto está en este momento. ¿Qué te parece? Que te va a dar una corrección inteligente y que entiende el proceso por donde tú vas. Y no te va a decir esto no sirve sin nada, sino te va a decir vamos a mejorar esto por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, ya eventualmente, si piensas publicar, entonces ya entra el corrector de estilo, entra el editor, entra la imprenta, si lo vas a hacer.
Ya lo pone bonito.
Pero es importante, sí, siempre tener una gente que lea, que vaya viendo, que le pasó, por ejemplo, a Stephen King, que es un escritor famosísimo que todo el mundo conoce, que una de sus historias, de sus primeras historias de la que se hizo famosa, la esposa la había encontrado en el zafacón, en el bote de basura. Creo él que fue simplemente, Carrie. Y él leyó lo que había escrito y dijo, no, esto no, y lo botó. Y ella no encontró eso. Y como era medio grueso, le quitó las arrugas y lo leyó y dijo, ¿por qué tú botaste esto? No, porque no, vamos a seguir trabajando. Ella era escritora también. Así es. Y por eso él siguió adelante. Uh-huh. Fíjate cómo cambia el destino de una persona a raíz de un error que hubiera cometido.
De una visión diferente. No sé qué escritor en estos días que partió, no Vargas Llosa, otro, que si no más recuerdo, que tenía guardado su familia unos escritos que no se habían finalizado y que parece que los hijos van a publicar.
Eso es un tema muy polémico, porque muchas veces los escritores, las editoriales, todo el mundo sabe que cuando un escritor, un músico muere, pues se disparan las ventas. Uh-huh. Y todo lo que él ha hecho se vuelve escaso. También los pintores, cualquier artista que desaparece, su obra inmediatamente sube de valor. En el caso de los escritores, muchas veces... y tengo nombres que podrían apoyar esto. Los escritores no querían publicar eso en vida porque no sentían que estaba a la altura. Entonces, de todo eso, yo siempre tengo mucho cuidado con esos manuscritos guardados. Sí, porque apareció un manuscrito de fulano o de fulana, lo vamos a publicar. Pero él lo tenía guardado por algo.
Por algo.
Él entiende que eso no está a la altura.
Como respetar su decisión.
Le pasó a Harper Lee con Matar a un Ruiseñor. El único libro que escribió, uno de los libros más vendidos durante 50 años, y encuentran lo que podría ser una segunda parte. Oh, wow. Y yo estoy seguro que ella no quería publicar ese libro. Esa es la opinión mía, ¿eh? Y cuando el libro sale, pues, termina acabando con una cantidad de personajes encantadores del primer libro y le da otra luz. Y sale de toda una controversia. Pero ella en ningún momento lo autorizó.
Exacto.
Eso correcto. Entonces, es un tema muy espinoso. Uh-huh. Hay muchas obras póstumas que están ahí. Si quieren la leen y ustedes sacan sus propias conclusiones. Para mí, es como Salinger. Salinger escribió poquito y guardó mucho. Y todavía nadie ha podido sacar eso. No le pongan la mano a eso. Nadie va a publicar esto. Esto no puede salir.
Como debe ser. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por todo esto que nos has traído en el día de hoy, que es el Día Internacional del Libro. Y yo hice mi tarea y traje algunos libros que a mí me gustan personalmente. Uh-huh. Esto es un libro de un escritor joven que se llama Javier Castillo. Se llama El día que se perdió la cordura. Es un libro muy interesante, una novela muy interesante. De mis escritores así favoritos modernos, ahí está Dan Brown, por ejemplo, que es un tipo que tiene una descriptiva lindísima y que tú lees los libros y te es fácil sumergirte dentro de sus historias por la forma en la que él va describiendo cada estado.
Muy prolífico.
Sí, también está Tom Clancy, que escribe más sobre cosas que tengan que ver con leyes y eso, pero al que le gustan las novelas interesantes, así tipo que está viendo una película, pues esa es una. No te voy a mencionar a ti, porque yo ya te mencioné el otro día, pero yo tengo todos tus libros en mi casa. Domingo Martes, recién hace, creo que como un año, lanzó El Hijo de la Duda. Es una novela escrita de un escritor dominicano y que narra una historia que nos hace entrar en las familias de los pueblos en la República Dominicana y resulta ser muy interesante. Traje El Maestro y Margarita, como te había dicho, de Bulgakov, que es una novela...
Hablamos de eso.
Sí, muy profunda, muy profunda, muy profunda. Y pues por último, como te dije, uno de mis libros preferidos, de los primeros que leí así completo con ansias, que fue De Niños, Hombres y Fantasmas, de Virgilio Díaz Grullón.
Que para mí es uno de los mejores libros de nuestra literatura contemporánea.
Que me lo van a prestar porque ese no lo he leído.
Y difícil de conseguir.
Muy difícil.
Yo te prometo que te lo devuelvo.
Aunque la Editorial Nacional está haciendo muy buen trabajo recuperando ese tipo de...
Bueno, yo tenía uno de estos que lo presté y se perdió. Yo quiero ver ahora si consigo la otra de anterior, que era como más
grueso. Lo que él no hace, que no le pone nombre. Yo siempre le pongo nombre a mis libros. Dominique Fuentes, de ahí, por si acaso le pongo el año.
Ahí va a ponerle ella el libro mío eso.
Eso es lo que mira. Voy a
yo
hacer
lo regalo,
que
mío. Yo no le pongo libro porque lo regalo todo.
Gracias, Miguel. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con más en 12 y 2.
Todo lo está en 12 y 2.
...809-562-1091... ...809-210-91... es el teléfono de nuestra cabina, no solamente para los niños que ya salieron del colegio y que estamos esperando esa llamadita, sino también para los que quieran conectarse con nosotros en esta parte donde hablamos de informaciones y eso. Y comenzamos en esta semana, como es de costumbre en esta sección, con el recordatorio amistoso de que recuerden que tenemos especies en veda y procedemos a enlistar.
El cangrejo, la langosta, los crustáceos, peces como el loro, los erizos, tiburones y tortugas.
Para ¡atención! Las denuncias, para las denuncias, exactamente. Línea verde es 849-356-6400, 809-200-6400. Repito, para las denuncias de línea verde, 849-356-6400. Y tenemos a Luis en línea inmediatamente. Luis, ¿cómo estás?
Estamos bien aquí dentro del tapón en la Lincoln.
Hay un tapón muy grande en la Lincoln. Es bueno que podamos decir esto para la gente que puede coger otra vía, tal vez. ¿En qué altura tú estás de la Abraham Lincoln?
No, yo estoy frente a IKEA.
Bueno, tú eres los próceres entonces.
Sí, ya imposible tú salir del tapón. Ya, o sea, aquí hay que tirárselo entero.
Exactamente, ya. Y eso bueno, se va a poner bueno cuando no se pueda doblar la izquierda. Cuéntame.
Bueno, cuando no se puede. Santísimo, eso me dio hasta calofrío. Estaba buscando a ver si había algún estudio, pero no encontré nada.
Todavía no, todavía no. Estamos esperando las 143 nuevas
cosas. No, yo soy, bueno, mi trabajo es, trabajo con inteligencia artificial. Entonces me gustaría analizar los estudios.
Claro.
Para probarlo. O sea, bueno. Lo hice con el ITEVI, el turismo, y me di cuenta que no es como me lo cuentan.
Uh-huh. Bueno, según Paliza, tienen 8 meses haciendo estudios de eso. 8 meses.
Sí, estamos esperando las 143.
143, 142, algo así, 143.
Sí, sí, pero yo lo que quiero ver es los datos. O sea, en qué parte van a poner los datos para yo analizarlo, porque me gustaría ver qué me dice la inteligencia artificial. Porque...
No te preocupes, Luis, que cuando ellos lo anuncien, nosotros aquí lo vamos a comentar y a presentar para que... ustedes comenten.
Bueno, gracias Luis, y yo me imagino que los que están oyéndonos ahora, que están por el área y busquen una vía alterna. Vamos a iniciar inmediatamente con algunas informaciones que tenemos para todos ustedes. Los legisladores de la Fuerza del Pueblo rechazan la elección de la Cámara de Cuentas y exigen una revisión transparente del proceso. Los senadores Omar Fernández, Félix Bautista y Eduard Espíritu Santo de la Fuerza del Pueblo consideran que se registró una falta de criterio del conocimiento en las evaluaciones realizadas a los 193 aspirantes, alegando que nunca fue publicado el resultado de las evaluaciones de los aspirantes, lo que no permitió conocer correctamente cómo fueron evaluados sus méritos, experiencia y formación en áreas clave como contabilidad, auditoría, administración pública y derecho. Además, calificaron de preocupante que entre los miembros seleccionados figuren personas retiradas recientemente de funciones dentro del gobierno, haciendo referencia a Griselda Gómez Santana, quien ocupó la dirección de calidad y evaluación de la gestión presupuestaria en la Dirección General de Presupuesto.
Ah, pero están como lo del Intran y el operativo, que todavía estamos buscando, esperando la respuesta de qué medida, qué pasó, qué no sé qué. Yo solo sé que no sé nada. El Consejo Nacional de Drogas firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Federación Nacional de Motoconchistas, FENAMOTO, y la Unión de Mototaxistas del Distrito Nacional, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas orientadas a fomentar una movilidad más segura y promover la seguridad preventiva entre los trabajadores del motoconcho. El convenio fue suscrito por el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, el titular de FENAMOTO, Oscar Almanzar, y el presidente de Unimondin, Willín Pérez, para este gremio que moviliza a miles de personas cada día en todo el país. Durante la firma del convenio, el presidente del Consejo subrayó la trascendencia del acuerdo. Este convenio representa una oportunidad para salvar vidas, reivindicar la competencia de los servicios públicos que ofrece los motoconchistas en nuestro país. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una realidad que afecta a tantas familias dominicanas como los accidentes de tránsito y el daño a la salud producto del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Tú te has montado un motoconcho? ¿Con brisa o sin brisa?
¿Cómo que si yo me monto motoconcho?
No, en un motoconcho.
Sí, sí, también.
Motoconcho.
También.
Sí, con brisa también. O sin brisa.
Pero mi amor, obvio que con brisa.
Y con ustedes. ¡Ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¡Yané!
Incluso estaba lleno de Mao Mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es un marilón. ¿Entiendes?
Yo aproveché y le voy a preguntar a Yané. ¡Yané! ¿Qué es Mao Mao?
¿Qué es Mao Mao, Yané?
Mi amor, pero estamos llenos, full. ¿Y qué es que estamos más full? Ahora es que estamos full, mi amor. Mira, eso es como lo curío. Parido, preñado y sin papeles.
No.
Espérate, yo llamé para otra cosa.
A ver.
Aquí calle, no doble calle. Entonces, después que le ponen el nombre, lo tapa con funda, mi amor, pero es un preso que le estamos dando golpes. Yo no entiendo. Otras cosas.
respira, Yané.
Este país es de risa, mira. Otra cosa. El niño de Jarabacoa no ha aparecido ni en placa ni
no
en nada.
No ha aparecido.
Ay, Dios mío.
El problema de Frusa, eso está, no sé. Otras cosas, la tapa de los drenajes, ¿quién hace eso? Entonces, otra cosa, aquí ponen una persona que no sabe ni la O de una cosa ni la otra, como Chu, ¿verdad? Que no sabía nada, ¿verdad? Entonces, porque, señor, si ponen ñame y yuca, señores, vamos a poner personas que sepan de calle, de doblaje, de la... ¿Tú me entiendes, verdad?
Claro que te entendemos.
Digo yo, ¿verdad?
Así mismo.
Yané, la vamos a contratar como guionista que resume muy bien.
Ella sí.
Cada tópico ella le dio, pero bien.
Ella hizo un pequeño resumen.
¿Tú viste?
Ahí.
Profesional,
así
activa.
Mismo.
En Mira, otra noticia.
Sí, ya voy para allá. La mañana de este miércoles se registró un incendio de gomas en la avenida Correo Isidrón, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, provocado por buhoneros de la zona ante un supuesto desalojo por parte de las autoridades. El fuego, que generó una considerable humareda, fue rápidamente controlado sin que se reportaran heridos ni daños materiales de consideración. A pesar del incidente, el tránsito en la zona se mantiene fluyendo con normalidad y miembros de la Policía Nacional se encuentran en el área para mantener el orden y evitar nuevos disturbios. Pero ven acá. ¿Cómo así? Pero si están desalojándolo, no es por gusto. Entonces, yo no entiendo. Y no. Buscar goma para quemar goma. ¿Pero y qué es esto? ¿Es que en el área ahí hay que hacer una huelga por todo? Cindy, tú me dices. Más o menos,
sí,
dice ella.
Sí, más o menos. Vamos a otra noticia. Uh-huh. Benito Mansueta, el hombre que resultó herido tras quedar atrapado en el andén y tren de la línea 2 del metro de Santo Domingo, permanece ingresado en el Hospital Marcelino Vélez en Herrera, municipio de Santo Domingo Oeste, a la espera de un diagnóstico definitivo que permita tratar las lesiones sufridas durante el accidente. El incidente ocurrió este pasado miércoles 16 de abril en la estación Francisco Gregorio Biggini. Willy Mansueta, hijo del afectado, explicó a Diario Libre, el periódico, que su padre necesita someterse a una resonancia pélvica y otra lumbar. Estudios necesarios para que los médicos determinen los pasos a seguir. Estamos esperando la resonancia, dice. En el hospital me informaron que la máquina está dañada. Y como mi papá tiene seguro del gobierno, le facturé esos estudios en la clínica Cruz Geminian, pero al ser llevado hoy en el 911 en este centro, no había luz, por lo que hay que esperar. No, pero es que esta narrativa, la verdad es que uno le da, uno cree como que no es real, pero es real, pero es como en serio. O sea, en serio, todavía estamos en el 2025 con temas. Imagínese si eso es aquí, Memo, en la capital. Imagínate en Dajabón,
sí,
en Montecristi,
en cualquier
en
otro
Pedernales,
sitio alejado
en Barahona.
Del centro de
lo que
la
te
ciudad.
Digo es que menos posibilidades van a tener de un centro hospitalario que funcione de forma adecuada y correcta. Imagínate que se vaya la luz, los neonatales, los niños en incubadoras. O sea, todo eso, aunque uno diga, pero es un tema terrible.
Es un tema complicado. 809-562-1091, 809-200-1091. Esta es nuestra sección de Tránsito y Circo. Y llámenos para saber cómo está el tránsito por ahí, cómo va la cosa. Vamos a seguir leyendo noticias en los que entran esas llamaditas. La última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dejó en evidencia la falta de liderazgo internacional ante la crisis en Haití. Aunque la mayoría de los países coincidió en la urgencia en restablecer la seguridad en ese país caribeño, el debate mostró una constante. Las potencias se pasan la responsabilidad unas a otras sin asumir acciones concretas. Y todo lo que apunta es a que cuando un país quiere ayudar y manda fondos, esos fondos se desaparecen.
Uh-huh. Se desvían.
Mientras tanto, las pandillas son las que están gobernando gran parte del territorio allá. Entonces,
pero no, hazle algo a uno de esos de la pandilla.
Ay.
Para que tú veas. Entonces, son cosas que al final tú te das cuenta que Haití, el tener el país desestabilizado por intereses internacionales, es un poder. Ya le sacaron lo que querían y entonces ya nadie quiere hacerse responsable de él. Es como, oye, y yo me voy a hacer cargo de esto. Y obviamente es una amenaza sumamente importante para la República Dominicana, ya que somos frontera. Y ellos, aún digan lo que digan, el país que le queda obviamente al lado somos nosotros. Para ellos ir a Puerto Rico, a Cuba, a cualquier lugar, tienen que tomar barcos, o sea, no pueden, aviones, y no es viable. Y obviamente República Dominicana está constantemente amenazada y con una presión internacional. Es un tema muy delicado. No solamente es el quererlos mandar todos allá a Haití, sino que ojalá la comunidad internacional pueda buscarle solución a esto, porque yo misma pienso, ¿qué piensan los pandilleros que van a solucionar con creando conflictos? O sea, si de repente el país se queda sin pito y sin flauta, o sea, ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a pasar?
No, y la ONU, ¿dónde está?
Exacto. Y hasta cuando estaba la MINUSTA, ¿te acuerdas que estaban ahí? Tampoco pasó nada.
Se le fue la luz también.
Todos
a la
esos
ONU
extranjeros que de la MINUSTA, ¿te acuerdas que estaba interviniendo en ese momento para generar un poco de clima de paz? Ahí lo que menos había era paz. Vecinos del residencial Carmen Renata III en el sector Pantoja de Santo Domingo denunciaron los constantes actos de vandalismo, robo de baterías y de motores por parte de desaprensivos, quienes se pasean a tempranas horas de la madrugada para hacer sus fechorías. Al ofrecer su testimonio, el señor Julio de los Santos indicó que el caso más reciente de vandalismo, que desde ya circula en las redes sociales la madrugada de este martes, por parte de un hombre quien se mostraba con el rostro encubierto, roció spray a un vehículo estacionado. Así, sencillito.
Mira qué bien. Me parece genial.
Me parece genial.
809-562-1091, 809-200-1091. Y la Cámara de Diputados aprobó 4 contratos de préstamos por un monto total de $275 millones para ser usados en proyectos de emergencias por desastres naturales y de salud pública. Enfermedades crónicas no transmitibles, apoyo a la mejora de las redes de distribución eléctrica y saneamiento universal en localidades costeras y turísticas del país. Los convenios depositados al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, que pasarán por el Senado para su consideración, no contaron con el apoyo de los legisladores de la oposición, quienes cuestionaron cuáles han sido las obras que ha realizado el gobierno con la cantidad de préstamos que ha tomado. El primer contrato sancionado por los legisladores oficialistas fue el de $100 millones, el cual es modificatorio y adicional al convenio de $300 millones, para un total de $400 millones. El mismo fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo el 31 de octubre del 2024 para ser utilizado como préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública. ¿Qué te parece, mija?
Bueno, vamos a ver qué nos dice Leticia, cómo va su vida.
Leticia está con nosotros en línea. Adelante, Leticia.
Buenas tardes, Leticia.
Hello. Hola, ¿cómo estás?
Estamos bien.
Hola.
¿Y tú cómo estás? Sí, te escuchamos, claro que sí.
Miren, yo quiero hacer... yo vivo en Jardín de los Amas, segunda etapa, eso es Santo Domingo Este. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un problema que lo venimos acarreando hace unos cuantos tiempos. Siempre he llamado varias veces al programa, pero hay veces que tú llamas y opinas de otras cosas. Miren, hay un problema ya con unos carretilleros que usan caballos. A mí me encanta porque acá ya fuimos a recursos, lo de protección animal, ¿no?
Protección animal, sí, medio.
Pero parece que esas personas, los animales solamente sufren en Piantini, en Gasque, personas que no sean así, los animales no sufren, porque no han hecho nada. Yo tengo fotos que una vez quise mandarle a Karina, aparte de la basura que no he hecho, ojalá usted viera cómo maltratan los animales. Allá estuvo el síndico pasado, recuerden que ahora ganó Dio Anastasio, ¿no?
Sí.
Entonces fue el pasado que ahorita no recuerdo el nombre. A mí me gustaría, jóvenes, saber ¿quién nos puede ayudar?
Por favor, yo lo que te exhorto es que a FEDA, que es la Federación de Protección Animal, que se encarga mucho de tratar de conectar un poco con la Procuraduría, que vale decir que lamentablemente todavía las personas a cargo, la Procuradora Adjunta que está a cargo de esta dirección, pues definitivamente, por lo menos nosotros los que abogamos por los animales, no hemos tenido una respuesta gustosa, ¿verdad? Lamentablemente. Pero sí creo que sería importante que taguees, que publiquen y te etiqueten a FEDA, porque seguro ellos van a hacerse eco de esta información en redes sociales y podemos buscarle alguna vía de solución o por lo menos de hacer el llamado público y que se preste atención al mismo. Así que Leticia, te sugiero que los contactes. Si no, cualquier cosa me escribes por WhatsApp en privado para darte la información.
Mira,
con fotografías, obviamente, y evidencia.
Tengo video, exacto. Tengo todo, incluso amenazas que me han hecho.
Porque eso es violación a la ley, violación a la ley de protección animal, o sea que está amparado por la ley. Muchísimas gracias, Leticia, por tu denuncia y ver cómo podemos ayudar.
Ojalá que esto, claro, pueda que proceder, sí, de una manera en la que se haga algo al respecto, porque
eso... Hasta en la zona colonial, ¿te acuerdas que antes era, sí, con caballos? Se llegó, claro, al acuerdo. La presión realmente que se le ejerció en ese momento a Carolina Mejía para que el ayuntamiento cambiara los caballos por motor, o sea, por un transporte muy bonito de motor, y se ha logrado. Y entonces así, obviamente, es mucho más práctico para los propios carreteros, o sea, que llevan a turistas y a locales, de no tener ese o sea, donde tú, el alimento, el animal, no, claro, la enfermedad, claro, todo, ¿no? Y la, claro, condición de vida, que es lo más importante.
Bueno, hasta aquí Tránsito y Circo. Recuerden, 809-562-1091, 809-210-91, para que los chicos que ya sí salieron del colegio, seguro, nos den una llamadita. Tenemos regalito para ustedes, no se los pierdan.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad, es magistral, sensacional.
¡Pasen a ver el circo!
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Baloncesto, Al Horford.
Es el esposo de Amelia Vega. Tú puedes decir, el esposo de Amelia Vega en su aparición número 16 en la postemporada. Sí, sí.
Ay, Orlando, Dios mío. Ay, sí, con toda su familia de 27 miembros.
Ay, Hoyfoy.
Ay, Hoyfoy. En su aparición número 16 en la postemporada, el veterano jugador de los Celtics de Boston alcanzó los 1,500 rebotes en playoffs, cifra que reafirma su consistencia y longevidad en la liga. El logro llegó en el primer partido de la serie ante el Magic de Orlando, donde Horford atrapó 5 rebotes y sumó un nuevo hito a su carrera en la NBA, que comenzó en la temporada del 2007-2008. Con este encuentro, el nativo de Puerto Plata, de 38 añitos, acumula 187 partidos de postemporada, en los que también ha registrado 2,270 puntos, 607 asistencias y 229 bloqueos, 153 robos y 185 triples.
153 robos.
153 robos. Wow. Roba la pelota.
Ah, bueno.
Roba la pelota. Roba
otra,
la gallina.
Otra noticia de la NBA. La NBA impuso una multa de $50,000 al escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, por utilizar lenguaje inapropiado y realizar un gesto obsceno dirigido a un aficionado, informó la liga en un comunicado. La sanción se suma a una serie de infracciones cometidas por Edwards a lo largo de la temporada, por las que ya había sido multado con un total de $320,000. Entre ellas figuran declaraciones con lenguaje soez en entrevistas, gestos obscenos en la cancha y demorarse en abandonar el terreno de juego tras una expulsión, según el informe de la liga. Edwards reaccionó con una palmada dirigida a un aficionado que abuchaba a su compañero Rudy Gobert. Él lo que tiene que ponerse en una clasecita de ¿cómo se llama? De manejo de ira. Manejo de ira, porque mi hermano, $320,000 usted lleva abajo, portada de boca sucia, pero eso es una cosa que hay que trabajarla, pero ya
ay,
mismo.
Jesús, yo como con $3,000 nada más de eso, para solo reparle un par de libros y el hombre pagándolo, dije, pues está echando un pique. Ay, Cristo. Ay, bueno, ahora pasamos al baloncesto femenino. El club Mauricio Báez venció a su homólogo de San Carlos, 72-71, un punto. Para elevar su invicto 3-0 en la continuación del torneo del baloncesto superior femenino del Distrito Nacional, que tiene en opción a la Copa Seaboard Energía Limpia. Las mauricianas, al mando del técnico cubano Alberto Zavala, dominan la serie regular del TBS Femenino 2025 y dejan a las orientadas por Willy Soriano con la segunda posición 2-1.
Y el abridor Tanner Bibee superó un difícil inicio y lanzó 6 sólidas entradas para guiar a los guardianes de Cleveland a una victoria 3-2 sobre los Yankees de Nueva York, extendiendo a 5 su racha ganadora. Bibee, 2-2, fue castigado con un jonrón de Ben Rice en su primer lanzamiento, pero se estabilizó para permitir apenas 2 carreras y 5 hits en su labor.
¡Rum, rum! ¡Nos vamos al automovilismo! Eso me gusta. Hey. El piloto oficial del equipo Chip Ganassi Racing del serial de la IndyCar, Kiffin Simpson, estuvo en el país como invitado especial del GT Challenge de las Américas y la Federación Dominicana de Automovilismo, donde tuvo el gesto de hacer entrega de indumentarias para los niños que compiten en el Campamento Nacional de Kartismo y que forman parte del Club Dominicano de Corredores de Kartismo. El presidente de la Federación, Adriano Abreu Suet, sirvió de anfitrión y enlace para Simpson, quien entregó personalmente cascos, pecheras, protectoras para los niños pilotos, los cuales mostraron su alegría y satisfacción, no solo de recibir los artículos de protección para desarrollar su carrera, sino también de conocer al piloto nativo de Barbados, el cual es toda una celebridad en el serial norteamericano del IndyCar, en donde terminó en el top 10 en la más reciente competencia celebrada en Long Beach, California.
Y en el atletismo, la superestrella gimnasta Simone Biles, recientemente galardonada con el premio Laureles a la deportista mundial del año, aseguró que aún no ha decidido si participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al considerar que el evento parece muy lejano y que actualmente su enfoque está en disfrutar la vida fuera del gimnasio. En una entrevista, ella expresó sus dudas sobre volver a competir dentro de 3 años, subrayando la importancia de su bienestar físico y emocional. Realmente estoy tratando de disfrutar la vida, pasar tiempo con mi esposo, ir a apoyarlo en sus juegos, vivir mi vida como mujer, comentó la gimnasta estadounidense de 28 años. He logrado tanto en mi deporte. Para que yo regrese, realmente tendría que emocionar.
Además, salga por la puerta grande, ya, ¿verdad? Si usted quedó arriba, porque eso le sucede a algunos atletas. Quieren seguir y a veces no terminan bien y salen con esas frustraciones. Y ella realmente es una gran gimnasta norteamericana.
Bueno, ahí está. Vamos ahí a ver está. En qué para eso. Hasta aquí las deportivas.
Lo que quieres
está en 2 y 2. ¡Qué lindo!
Adrián Jaques con nosotros, nuestro niño de hoy. Buenas tardes, Adrián. Hola.
¡Hola!
¿Cómo estás?
¡Qué energía, Adrián! ¿Cómo estás?
Bien.
Nos alegra mucho que estés bien. Dime, ¿tú ya saliste del colegio, por supuesto? ¿Ya estás? ¿O estás en tu casa o estás camino para ella?
Andamos dando ruedas.
Dando ruedas todavía, o sea que todavía no ha jamado el niño. No ha comido,
Adrián, ¿cuántos años tienes?
9.
Ah, no, tú eres ya un preadolescente, ya tú eres, está grande. Cuéntame, Adrián, ¿cómo te fue en el cole hoy?
Bien.
¿Te gustó hoy lo que aprendiste?
Lo que aprendí fue en español, una lectura y luego... Y practicamos un baile para el aniversario del colegio.
¿Te gusta leer?
Sí.
¿De qué te gusta leer?
Cuentitos y a veces leer cosas de buscar en
el libro. Ah, y vamos a ver, que te acuerdes de algún cuentito corto que te haya gustado. Cuéntamelo un ching, hoy que es el día del libro.
Ok. Lo voy a ver.
Un chiste.
O un chiste, sí, exacto, Adrián. Si te gustan los chistes, los recibimos muy bien.
Claro.
Un chiste. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
¿Qué hace una abeja en el gimnasio? No sé, Adrián, ¿qué hace?
Zumba, zumba.
Bueno, Adrián, muchísimas gracias.
Muy buena esa, gracias, Adrián.
Gracias por esa llamada, hay regalitos para ti. Gracias por habernos llamado y por conectarte con nosotros.
Zumba, zumba.
La abeja zumba. Artículos tecnológicos aquí en 12 y 2 y nuestro querido
Víctor Prieto.
Sí, sí, sí. Se acaba de dar como un yaguazo ahí. ¿Qué fue, Víctor?
No, se le cayó el
teléfono. No, por supuesto que no. Eso está preparado para trayones.
Bueno, yo soy una prueba total. O sea, mi celular se ha caído de todas las formas. Yo digo, no, ya lo perdí. Cada vez ya lo perdí y está
pero
intacto.
Tiene cover.
Sí, por supuesto, pero digo que tú sabes que se cae y tú dices ya, sistema operativo,
cuando
todo,
levanta la pantalla,
o sea, desbaratado, pero una cosa, flip invertido, púpuru, y no, o sea, de verdad que me ha salido bueno.
A mí me pasa que yo hago la compra e inmediatamente le pongo el protector de pantalla y el estuche.
Y un buen cover.
Eso a mí me preguntan, ¿de qué color lo quiere? Digo yo, mira, el color del estuche realmente, porque, o sea, digo, por cuestiones de...
El que aparezca.
Claro, el último mío era antes de este era morado, pero nunca yo vi el morado. Claro. Es un morado.
Bueno, en la cámara ahí se ve un...
Pero muy poco, mira el espacio que hay ahí, o sea, es muy poquito.
Pero es bueno decirle a las personas que compre un buen cover, porque a veces compra uno bonito, colorido, muy a la moda, pero no tiene el material para impactar. Yo recuerdo uno que una vez tenía, que tenía como si fuese una silicona alrededor para los rebotes.
El como naranjosa, ¿verdad?
No, el mío era transparente, era blancuzca.
La silicona.
Ah, sí, sí, sí. Y la verdad que funciona.
Al principio fue así.
Sí,
mira, tenemos 20 años en Punto Mac, protegiendo equipos.
Total.
Y
total.
Comenzamos con los de Mac, porque el iPhone todavía no cumple 20 años. Uh-huh. Pero desde un principio lo vimos como algo que era totalmente obligatorio.
Necesario.
Cuando alguien nos compraba un equipo, desde el principio era, mira, ahí está el cover. Porque uh-huh. los hemos visto llegar, de todas formas, rotos, equipos de todo tipo. Laptops, tablets, uh-huh. teléfonos, relojes. De todo lo que te puede imaginar.
Yo tengo un iPhone 1 que no me prende, te lo voy a llevar.
Tenemos un museíto para eso. Ahí no sé si lo has visto. Mira, Memo,
lo
cuéntame.
Lo voy a dar barata para sacar de la pieza.
Dame tu experiencia del Vision Pro, pero antes de entrar en materia.
Vision, lo voy a dejar a ustedes con ese punto.
Sí. Tenías dos semanas
esperando
encima de mí con eso.
Sí, esperando.
Y bueno, sé que en Semana Santa tuviste un chance de utilizarlo con la familia. Háblame de esa experiencia.
Me lo trajiste en un buen momento porque tenías realmente el tiempo de poder invertirlo en la experiencia de tener el Vision Pro conmigo. Más allá de ser un lujo de Apple, que lo es, como artefacto en sí que maneja el environment Apple, es demasiado ápero. Y cuando tú te vas relacionando con él y viendo cómo funciona eso de que el mouse es tu vista y de que el clic está en tus manos, entonces uno va como sumergiéndose un poco más cada vez en esto. Todo lo que es inmersivo es impresionante, todo. Y creo que yo vi todo lo que había disponible.
Ah, o sea, viste todo el, todo, de verdad, todo el material que había,
yo
claro.
Yo vi todo el material,
sí, son como
todo.
Tres horas y pico que ahora mismo, o sea, están cada vez más van sacando más. ¿Cuál fue el que más te gustó? Creo que me dijiste el del Deep Sea Diving, que era...
Ese fue uno de los que más me gustó, pero la verdad es que el de los Yankees con los Dodgers tiene unas imágenes muy interesantes, sí, donde uno se ubica dentro del terreno en el Yankee Stadium.
Para los que no hemos ido a Yankee Stadium.
De la NBA también hay uno interesante. Sí. No es tan entretenido como el del Yankee Stadium.
Es muy corto.
Es corto.
El de los Yankees
vi la pequeña película que hay del submarino también.
Ellos en apenas este primer año tienen eso de como de para que uno vea hasta dónde puede llegar el cine dentro de este aparato.
Sí, claro. Yo no.
Y cuéntame de tu viejo que lo vi que lo estaba utilizando.
A mi papá le fascinó. Mi papá dijo, esto vale todo el centavo, todo lo que cuesta, esto lo vale.
Pero yo quiero entonces probarlo. Pero mira, ya lo viste.
Yo te voy a dármelo a mí. Tráelo. Okay. Bueno, ahora tienes que borrarlo, ¿verdad? Como te dije, bórralo completo.
Sí, claro. No, entonces, yo creo que yo debo dejárselo a ella con mi cuenta y todo eso para que ella simplemente navegue ahí.
No va a navegar, es ver como así, como...
Sí, porque...
Pero yo no puedo ver una serie de qué drama.
Tú puedes ver lo que tú quieras. Tú puedes ver películas y todo eso.
Es una computadora. Lo mismo que ves con tu computadora lo puedes ver en el...
Y una pregunta, me surge la inquietud. La visión, o sea, porque es un proyector, ¿verdad? Me imagino
Tiene 13 cámaras. Ahí, entiendo que son 9 mirando para afuera y 4 mirándote el iris, donde tú mueves los ojos, para que ella entonces pueda hacer las veces de un mouse, donde tú pones el ojo, ahí se pone la selección, y tú luego con tu dedito tú pinchas, y ahí entonces se selecciona.
No es porque yo quiera, pero de verdad me sorprende.
Qué raro que tú no te lo pusiste un día que yo siempre lo llevaba conmigo.
No, nunca, pero mira, no me recordé. Yo tengo una capacidad de impresión.
Me
encanta. ¿Qué tuviste con eso?
Te cuento ahorita, porque si no, nos pasamos hablando todo el tiempo que nos queda aquí. Vamos en materia.
Picadito las noticias. Sí, señores, uno de esos blogueros de tecnología, pues ellos tienen como un tirijala entre ellos, entre quién consigue más información de Apple, porque sabemos que Apple... lo que se consigue de información, apenas son como 2 o 3 que tienen ese insight, que tienen alguien adentro, aparentemente en Apple, que les filtra información. Y bueno, hubo uno de ellos que dijo, miren, ya que estaban hablando, que yo estaba diciendo mentiras con que los iPhones nuevos vienen más finos y esto, a mí me acaba de llegar de China unos dummies, como los equipos que usan como para hacer el cover, como para hacer los covers. ¿Sabes que los fabricantes de cover comienzan antes y Apple les pasa?
Para hacer el molde.
Los que hacen los moldes. Parece que de alguna manera aparenta ser que lo obtuvo. Pero no sabemos si son reales, pero uno de los equipos era lo que se entiende que va a ser el iPhone Air, 17 Air. Y lo fino que es ese aparato, vamos a decir que sería la mitad de fino que el iPhone actual. Right. Y para que tengan una referencia, saben que los iPhones tienen por los lados como unos botoncitos para subir y bajar el volumen. Es del grueso del volumen. O sea, el botón del volumen iba al ras.
Eso
mismo estaba diciendo Verde, que yo he roto equipo por ponerle los pantalones. Pero con el material que utilizaba Apple hoy día, que es el titanio, que es muy, muy, muy rígido y ligero a la vez, parece ser que con esto ellos han logrado obtener un equipo que es grande, fino y que no se dobla. Veremos si eso se materializa. Por otro lado, Apple patentiza una pantalla de iPhone como corredizo, o sea, que es wrap around. O sea, que el iPhone, en vez de ser un iPhone plegable, fuera un iPhone que tuviese pantalla a todo el alrededor. En vez de ser totalmente plano, digamos que lo que vi en dibujo es como un iPhone que sería como elíptico, ¿no? O sea, que la pantalla da todo el alrededor.
Okay.
Hoy día existen equipos que tienen una pantalla que se dobla y que en los bordecitos tiene pantalla, pero son totalmente planos. O sea, plano en el pliego, en la bisagra, es un poquitito curveada porque tiene una misma pantalla. Pero la forma en que lo vi con Apple, parece que el iPhone va a ser, o sea, ese iPhone o ese concepto de iPhone, pues sería un poco más redondeado.
Está raro
como
eso.
Como que para ver. Bueno, ya veremos qué nos trae, pero esto es lo que te deja un iPhone que por todas partes es pantalla. O sea que a la hora del cover, no sé cómo lo haríamos. Me imagino que ya serían tan rígidos que no debería llevar cover, o un cover
de cristal.
Tal vez una parte de la pantalla no sea táctil, que sencillamente sea una parte informativa. Exacto. Es lo que yo podría pensar. Pero ya veremos si eso realmente también se materializa. Por otro lado, otra patente que ellos están aparentemente solicitando es de una MacBook, o sea, una laptop, que tendría las teclas customizables. O sea, las teclas vendrían en color, o sea, en material de aluminio, pero que yo lo que entendí es que van a tener cada tecla en su centro, tendría una pantalla. Y creo que ya hace muchos años habíamos hablado algo por el estilo, porque no sé si te das cuenta de que en diferentes regiones los teclados varían.
Sí.
O sea, el teclado en español de España, en
pero
francés...
Pero tú lo eliges eso.
Claro, pero eso implica que hay que hacer X cantidad de teclados. Son 30, 40 teclados para los idiomas diferentes. Entonces, sí, de esta manera, se haría una sola laptop y cada laptop tú le cambias lo que la tecla muestra. Y ya de esta manera tú no tienes que crear todos esos teclados. Y para Apple eso fuera una solución al gran dolor de cabeza que implica tener todas esas... Porque los teclados se rompen, claro, se dañan, claro. La gente los reemplaza. O sea, Apple le da soporte a los equipos por aproximadamente entre 6, 8 años. Entonces hay que tener todas esas piezas en stock o fabricar esas piezas en todos esos idiomas para que siempre haya piezas de recambio. Y de esta manera yo creo que Apple soluciona el problema.
Sí,
obviamente me parece que sería... a un más alto costo, porque sería, imagínate que tú tienes...
Sí, lo que tú tienes que poner. También, yo no sé por qué, pero me da la impresión de que eso pudiera traer problemas después de una tecla que tú tienes que cambiar.
Pero vamos a ver cómo evoluciona ese rumor. Eso es un rumorcito muy pequeño. Pero bueno, ya veremos cómo sale. Por otro lado, tengo un tip esta semana, y es que, y mucha gente no lo sabe, es cómo tú haces paste con... O sea, un paste de texto sin formato. Tú sabes que a veces tú copias un texto en un sitio,
sí,
y viene ya con un tipo de letra, ajá, un tamaño, y cuando tú lo pegas, sale gigante, ¿verdad? Y tú después tú dices, bueno, pero tengo que volver a seleccionarlo, modificarlo, hacerlo, uh-huh, otra vez. Y hay una forma muy sencilla de hacerlo, por lo menos en la Mac, de hacerlo sin formato. Que tú lo pegas y él se...
Adapta a lo que tú tengas.
Wow, gracias.
Okay.
¿Y sabes cómo es entonces?
No.
¿No te lo sabes?
No, dale.
Pero diste en el clavo de cómo...
Sí, se adapta de cómo es, pero no...
Bueno, esto sencillamente se hace adicionando la tecla de opción a la hora de pegar. ¿Sabes qué? Pegar, paste, ¿verdad? Es comando
V corta.
Aquí entonces tú añades opción y pegas y ya.
Comando opción V corta. Uh-huh. Y eso te trae el texto limpiecito como tú lo pones. Donde tú lo pones, ahí va a caer.
Exactamente.
Ok, eso está bueno.
Por otro lado, tengo un pequeño tip. Alguien me preguntó esta semana, yo sé que esto lo hemos dicho tal vez hace muchos años, pero es bueno que lo refresquemos. Alguien compró un iPhone, me dijo, mira, compré un iPhone en una telefónica y ahora quiero cambiar de número. O le compré el teléfono a alguien y era de una telefónica, ahora lo quiero cambiar de telefónica. ¿Cuáles son mis opciones? Y bueno, a lo largo de los años hemos dicho que hemos avanzado mucho en materia de liberación o desbloqueo de telefónicas, pero eso lo ve el Indotel directamente y requiere que se haya terminado el contrato con la telefónica original que emitió el equipo. Por eso ellos dan unos descuentos muy buenos, porque claro, el equipo se supone que se debe de quedar en su red por un tiempo X, que puede ser a veces un año, 18 meses o hasta 24 meses. Entonces, debe de siempre contactarse al dueño original, el que sacó la línea o el que hizo una actualización de la línea con un equipo nuevo, para que entonces él sea el que solicite el desbloqueo, porque solamente él lo puede hacer.
Claro.
Y entonces de esa manera tú puedes obtener que el equipo se libere, solamente tienes que restaurarlo y ya entonces puede ser utilizado con cualquier otra telefónica luego, obviamente, de cumplir ese contrato.
Perfecto.
Y por último,
app de la semana.
Me está mirando, pero de una manera, es el app de la semana que no sé si le han hablado ya en estos días, porque salió muy recientemente, y se llama Edits. Es de Instagram y es la que viene a reemplazar la muy famosa CapCut. Que sabemos que CapCut, con el tema de TikTok, le dieron un cut capital.
Sí, y ahora
y Edits. Entonces, ahora Edits de Instagram es la que viene, como quien dice, a ocupar ese agujerito que tenemos ahí para las personas que quieren obviamente editar y hacer esos reels con
chulería,
contenido
chulería.
Y qué bueno, que es como yo le digo como un mini Final Cut Pro, ¿verdad? Pero obviamente lo haces en el teléfono muy sencillamente con opciones limitadas. Obviamente hay iMovie y Final Cut Pro para todo el que quiera hacer mucho más compleja la edición, pero bueno, ya la tienen ahí y es gratis.
Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias, Víctor Prieto, @.mac, usted lo puede conseguir por ahí y pásese por allá también para que vea todas las cosas chulas que hay en la tienda.
Muchas.
Ahí estamos. Abrazos.
Thank you.
Diogo con nosotros está en línea. Buenas tardes, Diogo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Diogo, tú has llamado aquí antes, Diogo, porque a mí ese nombre me suena muy familiar.
Sí.
Ah, bueno.
¿Cómo te fue en el cole hoy?
Bien.
¿Qué hiciste?
Muchas cosas.
Cuéntame, ¿qué te gustaría conversar? ¿Un cuento, una historia, un chiste? Dime.
Un chiste.
Ah, adelante.
Dale, dale, adelante.
¿Qué hace una caja en un gimnasio?
¿Una caja?
Una caja en un gimnasio. Los gimnasios están de moda hoy. ¿Qué hace una caja en un gimnasio, Diogo?
Convertirse en caja fuerte.
Se convierte en caja fuerte. Ah, me gustó ese, Diogo.
Ay, qué creativo.
Qué chulo.
Diogo, gracias,
por llamar. Hay regalitos para ti.
Regalito. Ah, sí, qué creativo, ¿eh? Ahora, gimnasio fue el chiste del día.
El theme del día. En las noticias actualizadas tenemos que la economista y académica Emma Polanco calificó como una batalla muy fuerte el reto que asumirá al frente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, una entidad clave de fiscalización en el uso de fondos públicos.
La aplicación de la Prueba Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, que inició el día 21 y concluye el día 30 de este mes, no define el futuro académico de los estudiantes que toman la misma.
Cientos de soldados del Ejército de la República Dominicana llegaron este miércoles a la provincia de Dajabón para integrarse al contingente de 1.500 agentes que serán desplegados en la frontera dominico-haitiana como parte de las 15 medidas de control migratorio dispuestas por el gobierno semanas atrás.
Empresas distribuidoras de electricidad informaron que recuperaron más de 8.39
gigawatts
de energía y generan cobros por más de 102.25 millones de pesos dominicanos en el primer trimestre del 2025 debido a la ofensiva conjunta contra el fraude eléctrico, normalización de clientes y la detección de anomalías.
Y por último, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, planea eliminar gradualmente el uso de colorantes sintéticos a base de petróleo en el suministro de alimentos del país debido a preocupaciones de salud, anunció el comisionado doctor Marty McCary. Hasta aquí las noticias del mundo. Sí, señor, y hasta aquí hemos llegado nosotros, aunque nos faltan dos minuticos, pudiéramos quedarnos hablando aquí, Domi, ¿te parece?
Yo feliz, ¿eh?
Espérate, que tengo que bajar eso.
Yo feliz, es uno de mis artes, hablar, conversar. Hoy es el día del libro, hoy es una buena oportunidad para leer. Busco un libro y es un buen día para tú decir, voy a comenzar a leer y finalizarlo. Yo tenía la mala maña de comenzar un libro y no terminarlo, y comenzar otro. Iba a la librería, compraba 5 libros... y comenzaba uno, pero estaba loca por arrancar el otro, y cuando venía a ver, como dicen, tenía 3 libros iniciados y no finalizados. Mala maña mía, pero cada quien con sus mañas.
Bueno, pues señores, gracias por la compañía, gracias por sintonizar este programa. Mañana nos vemos de nuevo aquí en 12 y 2, así que cuídense mucho.
Besitos.
Chao, chao.